Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos a la última semana del mes de noviembre. Hoy es 28 de noviembre del 2022 y el viernes ya será diciembre. Felicidades a todos aquellos que celebran hoy su onomástica. Hilarios, Jaimes, Quietas, Basilias, Catalinas y Eusebios. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos el Cyber Monday, lunes después del Black Friday. Cultura británica, estadounidense, total y absoluta. Pues bueno, hoy es un día para reflexionar que en Canarias no sirven la mayoría de las plataformas de ventas por internet. Ni siquiera hoy Cyber Monday, el día específico de compras a través de internet, después del Black Friday, viene el Cyber Monday. Pero en Canarias todavía no nos hemos enterado de que hay que protestar para conseguir que las cosas cambien. Triste el fracaso sonoro de la protesta de la TF5. Ni por la mañana ni por la tarde tuvo la repercusión esperada por algunos ingenuos que pensamos que todavía los habitantes del norte de Tenerife podemos llegar a tomar conciencia de que la unión hace la fuerza y que quien no llora no mama. Pero bueno, lo del viernes fue bastante significativo. Además, habiendo mundiales, ¿para qué queremos más? La tremenda cortina de humo que el Mundial de Qatar va a generar en las conciencias y en las mentes de todos los españoles. Y más, mientras la selección española de Luis Enrique nos vaya dando satisfacciones y vayamos ilusionándonos de que podemos ganar nuestro segundo Mundial, pues ¿para qué vamos a movilizarnos? También fue un fracaso la movilización de Vox en las capitales de provincia de toda España. Lo que no fue un fracaso fue la movilización del 25N. Como siempre, el feminismo sigue estando presente en nuestras conciencias y creemos que es muchísimo más importante seguir luchando por este tipo de conciencia social. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió tal día como hoy, 28 de noviembre, aquí en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, como venimos haciendo desde hace ya algunos meses. Vamos a pararnos en el año 2010, año en el que Convergencia y Unión, las antiguas formaciones políticas que están hoy por hoy representadas en el espectro político español con una formación llamada Junts per Cat, cambiaron sus denominaciones, Unión Democrática de Cataluña, porque ya no tenía mucho sentido que siguiera y a Convergencia no la necesitaba, puesto que no estaba participando del proyecto independentista en el que se había transformado las formaciones autonomistas o catalanistas. Pues Convergencia y Unión, aquel partido tan curioso, ganó las elecciones en Cataluña de la mano de Artur Mas, que parece que nos hemos olvidado ya de él, pero ahí está la historia de Cataluña. Año 2010, tan solo hace 12 años. Y quizás lo más importante de recordar es que tal día como hoy se acabó con dos legislaturas de un tripartito famoso que gobernó en Cataluña de la mano del señor Montilla y del señor Maragall, 4 años cada uno. Dos legislaturas del tripartito famoso donde gobernaba el Partido Socialista Catalán con un partido que hoy es clave para el futuro de España, que se llama Esquerra Republicana de Cataluña. En aquel entonces no le hacía la sombra a lo que hoy llamamos Junts per Cat, ni de lejos, y aprovechó que los resultados electorales le permitieron formar ese famoso tripartito donde también participaba la izquierda de aquella época, que no era Podemos, que era Izquierda Unida y alguna otra formación que no recuerdo. Pero bueno, recordemos que tal día como hoy, hace tan solo 12 años, el movimiento independentista no era prácticamente nada en Cataluña y ganaba las elecciones el señor Artur Mas. Ahí se inició el procedimiento, la tormenta independentista que ha llegado hasta nuestros días, con el punto de inflexión en el año 2017. Nos guste más o nos guste menos, la situación en Cataluña ha cambiado y la unión de los independentistas también. Vamos a parar ahora en el año 2005, año en el que la tormenta tropical Delta, tristemente famosa aquí en Canarias, azotó tanto las Islas Canarias como las Islas Madeira, provocando daños y muertes. 5, creo recordar, que murieron en Canarias. Y quizás lo que más recordamos todos es aquella semana sin luz que tuvo la ciudad de Santa Cruz de Tenerife por la caída de las torres en la autopista del sur, que provocó un cero energético en la isla de Tenerife y graves problemas de suministro, que a fecha de hoy, 17 años después, siguen sin estar completamente resueltos y completamente garantizados este suministro eléctrico tan vital para esta isla de Tenerife. Vamos a parar ahora en el año 1990, año en el que finaliza el mandato de Margaret Thatcher de manera definitiva y su retirada de la política activa se convierte en una realidad. Año 1972. Últimas ejecuciones, últimas penas de muertes ejecutadas en Francia, año 1972. En la prisión de Montparnasse se guillotinó por última vez a dos asesinos franceses. Ahora vamos a parar en el año 1967. En tal día como hoy, 28 de noviembre, se produce la independencia de un país que todavía a esta fecha, al año 2022, y hablo del año 1967, se independizó de la corona británica. Se trataba de Yemen del Sur. Sigue siendo un país en conflicto, sigue siendo un conflicto internacional sin resolver. Vamos a parar ahora en el año 1963, año en el que las Cortes españolas le dan autonomía a dos colonias que algunos ni recordábamos. Fernando Poo sí nos suena a la mayoría. Y a los que no les suene, pues que sepan que existía una colonia que se llamaba Fernando Poo. Y otra que yo no sabía que era una colonia española. Río Muri también fue colonia española. Y tal día como hoy se le dio autonomía y acabó saliendo de la responsabilidad española. Año 1960, Mauritania, este país que tenemos enfrente hace tan poco, tan solo 62 años, consiguió su independencia de Francia. Es importante tomar perspectiva histórica de los tiempos que manejamos en la edad contemporánea, en la historia actual, porque no hace tanto tiempo, esto era muy diferente a lo que era. Es un tiempo convulso el que estamos viviendo. Vamos a parar también ahora en el año 1936, año en el que tal día como hoy, 28 de noviembre, se produjo uno de los acontecimientos históricos más nombrados y más tristes. Se trata de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. ¿Y saben ustedes quién murió fusilado en ese fusilamiento? Pues alguien tan importante para la literatura española, el dramaturgo, o como podía ser García Lorca o como podía ser cualquier otro artista, escritor. Se trata de Pedro Muñoz Seca. ¿Le suena? Pues fue fusilado también. No solamente artistas tenían en la izquierda, también había artistas en la derecha. Y el sinsentido y la sinrazón de la guerra civil se cometen atrocidades en uno y en otra dirección. No vale que durante muchos años hayamos estado protegiendo una parte de la historia y ahora estemos destrozándola a la otra. Tenemos que ser conscientes que una guerra civil siempre es un desbarajuste, una sinrazón, un disparate máximo. Pues bueno, tal día como hoy se produjeron los asesinatos tristemente famosos de Paracuellos del Jarama, ya finalizando la guerra civil española. Vamos ahora al año 1893, año en el que Nueva Zelanda se produjo un hito histórico que a veces nos olvidamos, que hay mujeres que realmente luchaban por la libertad y por la igualdad de derechos. 1893, la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres, igual que los hombres, votaban. Y fue en un país remoto, en las antípodas de España, llamado Nueva Zelanda. 1821, hace 200 años, Panamá se independizó de España, poco antes de que se hiciera el estrecho de Panamá, el canal de Panamá. Vamos ahora al año 1814, año en el que el primer periódico británico, el primer periódico del mundo, el The Times, en Londres, se imprimió por primera vez en una rotativa movida por una máquina que ha sido importantísima para la evolución del ser humano, la máquina de vapor. Año 1814, hace apenas 200 años. Y paramos ahora en la historia de España, en la historia de Iberoamérica. 1520, tres barcos dirigidos por el portugués Magallanes llegaban a las costas de Chile. Y se producía la primera navegación por aguas del Océano Pacífico de barcos europeos. Ha llovido desde entonces y ¿en qué hemos quedado? Y finalmente vamos a recordar que en el año 1493, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, tocó por primera vez la costa de Jamaica, muy, 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 muy cerquita de Cuba y de República Dominicana, primeras dos asentamientos, primeras dos fortificaciones que se construyeron por la Corona de Castilla allá en América. Paramos aquí, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica. 16 grados traía yo en mi coche y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos más nubosos, sobre todo a últimas horas en el noreste de la isla, por debajo de unos 800 a 900 metros, mientras que el resto del día tendremos tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados, con unas máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 25 en Candelaria y en el puerto de la Cruz, y la máxima será de 22 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, el viento soplará en régimen de alisios y será más intenso en el sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues yo quería empezar hoy reconociendo o recordando que la justicia deja de ser justicia cuando se convierte en una justicia lenta, o la justicia no es justicia cuando tarda mucho en dar sentencias, ¿no? Y desde luego después de 11 años a la espera, yo creo que hay que hacer mención de que este fin de semana ha conocido un grupo de políticos norteños encabezados por el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, la absolución del caso de la prórroga del contrato de las grúas en La Orotava. Hecho que se produjo en el año 2011. 11 años esperando una sentencia, eso es inhumano. Para aquellos que hayan estado esperando que un juez decida si ha hecho algo bien o algo mal, o ha hecho algo mal o no lo ha hecho, 11 años es una auténtica tortura. Mediáticamente no ha sufrido un desgaste importante, pero ya les digo yo a ustedes que personalmente sí lo ha sido así. También acompañan esta solución otros políticos villeros que actualmente conforman el equipo de gobierno. Se trata de Narciso, de Juan Donés ya no está en activo, de Belén y alguno que otro que también ha salido, Domingo Acosta, Joana Santos y Isaac Valencia, que está inhabilitado y condenado por otra causa, no por esta en concreto, por la del centro comercial del Trompo. Pero es triste de que la justicia de esta comunidad autónoma, de este país, tarde 11 años en absolver o condenar a alguien que ha cometido un acto que puede estar sujeto a jurisprudencia o a un juicio. Esto es para reflexionar, ¿no les parece a ustedes? Yo celebro sinceramente porque el caso era bastante estúpido, era una cosa inconsistente, simplemente era una prórroga de un contrato que se caducaba por un defecto de gestión administrativa de alguien del gobierno de aquella época, porque don Francisco no era alcalde en ese momento, era Isaac Valencia, pero bueno, la responsabilidad, y de hecho estaban todos imputados o investigados, la responsabilidad era de todos por haber votado a favor, pero también había que reconocer que esta prórroga fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas porque era una necesidad que tenía el pueblo de mantener un servicio de grúa que se le caducaba, insisto, por un error administrativo, pero esto, para judicializar este tipo de actuaciones, pues creo que no es conveniente y sobre todo el daño moral a las personas y a las familias de estar 11 años esperando una sentencia. Reflexionamos sobre esto y felicidades a tanto a don Francisco Linares como a todos los compañeros que estaban involucrados, Juan Donis, Isaac Valencia, Narciso Pérez, Belén González, Domingo Acosta incluso, pues todos han sido absueltos. Paramos ahí de reflexionar porque si no me pegaría aquí hasta las 2 de la tarde, porque el tema de la justicia es una cosa que realmente deberíamos de pensar si hace falta tocarla. De todas maneras, las declaraciones de don Francisco Linares pues son ejemplares, puesto que reconoce la labor exhaustiva de investigación, como para no haberla hecho, 11 años pidiendo papeles, y el Ayuntamiento de La Orotava ha facilitado esa investigación en la medida de lo posible. Pasa que si estás buscando algo que no encuentras, estar 11 años buscándolo, la garantía judicial está bien. Que tengamos confianza y totalmente transparente que la sentencia es la correcta. Siempre está sujeta a interpretación, pero 11 años de verdad, 11 años, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a ver algo más actual. Algo más actual, pues le puedo contar que lo de la Black Friday de La Laguna, la noche en blanco, un éxito. Un éxito realmente porque la organización estaba bien conseguida, hay ya tradición de 14 años y 100.000 personas visitaron las calles de La Laguna. Ahora se ha extendido, todo esto empezó con la noche en blanco, coincidiendo con el Black Friday. Pero se pueden generar noches en blanco en todos los municipios de la isla de Tenerife, todo, Bueno, pues el éxito real fue en La Laguna, donde más de 100.000 personas estuvieron disfrutando de las calles lagunares y de esa zona peatonal tan cómoda para pasear y para disfrutar. María Fernández, de Coalición Canaria, ha presentado su candidatura al Cabildo de Gran Canaria. María Fernández es la segunda diputada de Coalición Canaria, que acompaña a Norama después de que el señor Quevedo pues cumpliera el pacto con Nueva Canaria y cediese su puesto a esta política de coalición. La apuesta de Coalición Canaria en Gran Canaria es fuerte. Estuvieron allí Fernando Clavijo y su nueva pupila Vidina Espino a su lado para presentar la candidatura de María Fernández. Van a reforzar de la manera que ellos puedan las candidaturas que se van a presentar a las próximas elecciones en la provincia de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, pero fundamentalmente las candidaturas de la isla de Gran Canaria, gran asignatura pendiente de coalición. Hay unas encuestas en las que, bueno, Electomanía para Atlántico y por si alguien quiere consultarlas en profundidad, donde salen beneficiados tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista Obrero Español de las últimas actuaciones que se han producido en el Congreso de los Diputados y en concreto el pacto o el acuerdo que han llegado para incluir la gratuidad de las guaguas en Canarias, cosa que está por ver, ya veremos cómo llegamos al 1 de enero, pero también 21 enmiendas más o 23 enmiendas más negociadas entre Coalición Canaria y PSOE. Eso se ha visto reflejado en las encuestas y hay un incremento de intención de voto de Coalición Canaria, que obtiene su intención de voto, según Electomanía para Atlántico hoy, las mayores desde ya hace algún tiempo, y que le indica al señor Ángel Víctor Torres que se puede formar un gobierno muy estable entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Probablemente sea el eje sobre el que pivote todo el año electoral del año 2023, que ya se acerca peligrosamente. Yo apostaría por ello, porque además Vox no llega a cuajar en la intención de voto en Canarias. Unidas Podemos, leve repunte, pero sigue ahí estancado. Nueva Canaria cae, lo que cae Nueva Canaria lo gana el PSOE, lo que cae el PP lo gana Coalición Canaria, y bueno, pues las cuentas son las cuentas y las mayorías son las mayorías. El arco parlamentario se va a quedar como está y yo creo que Ángel Víctor Torres preferirá gobernar con Fernando Clavijo que gobernar con el Pacto de las Flores, incorporando a ese pacto a Podemos. Si hubiese otra opción, la barajaría, bueno, ya lo miraré. Ustedes me entienden. Pero yo creo que cada día coge más fuerza esa opción de gobierno para la próxima legislatura. María Fernández intentará acceder al Cabildo de Gran Canaria, pero insisto, la gran asignatura de Coalición Canaria en ello van a poner su esfuerzo es cuajar, triunfar electoralmente, mejorar los resultados en la isla de Gran Canaria. Rebajan la pena a un condenado en Canarias. Ya la ley del solo sí es sí tiene su benefactor o su beneficiario, mejor dicho, en las Islas Canarias. El primero de muchos que caerán, porque las cosas son como son. Hay un contador puesto de muy mal gusto, sinceramente, pero hay un contador puesto en un periódico digital al que hay que mirar de vez en cuando, aunque no es una fuente muy fidedigna de información, pero de vez en cuando tienes estas cosas curiosas, ¿no? Ha puesto un contador de cuántos violadores pederastas van a ver reducidas su condena. No quiere decir que estén en la calle, sino que se le reducen las condenas, que también el secar la información es muy, muy, muy asquerosito. Bueno, es OK Diario la que lo tiene. Ya van 35, 36 personas, ya hay un canario, hay una sentencia revisada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, quiero recordar que fue. También es importante comentar que Román Rodríguez saca pecho y dice que Nueva Canaria, después del paso atrás de la Audiencia Nacional con respecto a su formación política, después de toda esta polémica, ha salido más fortalecida. No lo dice así las encuestas de Electomanía, que le hacen perder dos diputados en favor del Partido Socialista. Pero veremos, los que tienen la última palabra son los ciudadanos que votaremos durante el próximo año en las municipales, autonómicas y posiblemente también en las nacionales. Las licitaciones suben como la espuma, puesto que ya se acerca el año electoral y hay dinerito en las cajas de las administraciones locales. 500 millones a licitación en las últimas fechas para intentar sacar obra pública en lo que queda de año y poder ejecutar trabajos, puesto que el año que viene ya va a ser complicado y creo que está hasta prohibido sacar licitaciones con una fecha anterior a unas elecciones. Así que se ha puesto la maquinaria a trabajar y hay ahora mismo 500 millones de obra pública en licitación. Los concursos públicos pues llenarán las oficinas de las empresas contratistas y el estrés será máximo. Para los que hemos hecho algún tipo de preparación de documentos, no les queda nada, pobrecitos, previo a Navidad. Seguimos con otras noticias de implante autonómico local. El fin de semana se ha celebrado el Día del Árbol Canario y el Cabildo de Tenerife ha puesto en la finca La Taonilla a disposición de todos aquellos que deseen recoger una muestra de árbol falla para que lo planten en sus parcelas. Interesantes actividades se han producido también en La Gomera en la celebración este fin de semana del Día del Árbol Canario. Se ha habilitado también un tema importante para el norte de Tenerife, porque con 50.000 eurillos de nada, el Cabildo de Tenerife le ha dado una lavada de imagen para los que les guste el senderismo maravilloso a un sendero emblemático del norte, el sendero de los Nateros a la Vica, en La Matanza. Insisto que con 50.000 euros bien gestionados, y de algo tendrá que ver el ayuntamiento, se ha hecho una obra de rehabilitación y lavado de imagen de un sendero que realmente merece la pena visitar. Yo creo que cada día tenemos más claro que cuando las cosas se hacen con cariño y al frente de las administraciones locales hay personas involucradas en el bienestar de nuestros municipios, se nota muchísimo la eficacia del gasto público y los beneficios a la comunidad son muchísimo más ostensibles que en otras partes del territorio insular. Pero bueno, felicidades una vez más al Ayuntamiento de La Matanza, porque con 50.000 euros han puesto el sendero de la Vica a los Nateros de una manera maravillosa. Mala noticia, porque la violencia también llega a Tenerife. Este fin de semana, anoche, creo que se fue la noticia, yo la vi anoche desde luego, un hombre fallece tras haber sido apuñalado en Guía de Isora. Parece que es un tema de violencia de bandas armadas y tal, de tráfico de droga y ese tipo de cosas, pero bueno, también ha resultado herida la mujer que la acompañaba, no sé si sería su pareja o tal, pero un herido y un muerto en Guía de Isora por apuñalamiento con arma blanca. Bah, no quiero decir nada más. Volar a Canarias se convierte en un artículo de lujo para los peninsulares. ¿Por qué? Porque para 4 billetes de adulto, casi 1.000 euros. Las tarifas oficiales de los vuelos entre Canarias y la península se han disparado desde hace muchísimo tiempo. Desde que se aprobó el 75% de la bonificación a los precios de los residentes, las compañías aéreas, que no son muchas, parece que se pusieron de acuerdo, no digo yo que se hayan puesto de acuerdo, pero lo parece, en incrementar las tarifas, no solamente por el incremento del precio del combustible, sino porque los monopolios encubiertos también existen, ¿no? Y si hay tres volando y se ponen de acuerdo, pues la competencia desleal pasa a ser monopolio o oligopolio, ¿no? Está claro que perjudica al turismo peninsular el encarecimiento de los billetes, puesto que el mismo avión que va para la península vuelve para Canarias o viceversa. Y aunque tengamos el 75% de la bonificación aplicada desde hace tiempo, se han dado cuenta ustedes que no hemos volado más barato a la península los que usen estos vuelos, ¿no? Que a veces hay mucho canario que no va a la península. Pues bueno, ¿eso qué ocasiona? Pues un descenso importante de las visitas peninsulares a las Islas Canarias. Eso nos importa mucho, mientras que sigan viniendo extranjeros, pues poco nos importa, ¿no? Pero desde luego el gobierno de Canarias sí ha puesto la lupa en este tema y va a pedirle a Madrid que haga una investigación sobre el encarecimiento de estos trayectos, de estos vuelos específicos entre Canarias y la península. Ya les comentaba que el fracaso de la convocatoria de Vox este fin de semana, este domingo, es una realidad. Los canarios no creo que tengamos muchísima intención o muchísimo interés en prestar atención a las opciones políticas de ultraderecha, pero bueno, se convocó una manifestación para pedir el cese del gobierno de Sánchez, fundamentalmente dirigida por el tema de la sedición, y aquí en Canarias pues la aceptación fue entre poco y ninguna. PSOE y PP fortalecen en las encuestas el pacto para el 2023. Ángel Víctor Torres ya mira, lo he dicho esta mañana, y sinceramente creo que debemos ir pensando que eso es lo que toca. Manuel Domínguez tiene que abrir bien en los ojos, darse cuenta de que la Comunidad Autónoma Canaria necesita un proyecto ilusionante y tiene que romper con lo que hasta ahora hemos estado viendo. Y finalmente, en lo que al ámbito autonómico se refiere, traer a estos micrófonos que otros 162 inmigrantes ilegales subsaharianos han llegado en perfecto estado de salud, con lo cual no creo que vinieran 162 personas en un cayuco desde las costas de Mauritania. Más bien los trajeron hasta un poquito cerca de la Restinga, los descargaron allí y se acercaron ellos al muelle este fin de semana. 162 al hierro. Llegaron a la Restinga en un cayuco, insisto, en perfecto estado de salud, o por lo menos no hubo que hospitalizar ni atenderlos médicamente a ninguno de ellos. En el ámbito nacional, nuestro querido presidente don Pedro Sánchez ya estrena su cargo como presidente de la Internacional Socialista. Primer español que ocupa este cargo, y desde la tribuna, ya siendo presidente de la Internacional Socialista, pues le dijo al mundo mundial que, como líder del socialismo internacional, cree que las prioridades de este mundo son tres. Y en España también, claro. El cambio climático, el feminismo, y lo digo por este orden porque fue el que lo dijo él. No, yo no considero yo ni él que sean los prioritarios. Bueno, no lo sé, me da igual. El orden fue el que él dijo. Primero, cambio climático. Segundo, feminismo. Y tercero, aprovechó para hablar también de las mejoras salariales, poniéndole acento en el que la patronal, haciendo una llamada de atención clara al señor Garamendi, recién elegido líder de la COE, las mejoras salariales son una necesidad y hay que ponerse de acuerdo para incrementar el precio de los salarios, que podemos estar muy de acuerdo con este tema del señor Sánchez. Pero yo no sé cuál es el orden. Si quizás sea lo primero luchar contra la inflación y el poder adquisitivo de la familia más desprotegida, y después hablar del cambio climático y el feminismo. Pero el orden lo puso el señor Sánchez, no lo puse yo. Bueno, eso es lo que hay, y además ya está consolidado como un líder internacional que claramente definido que va a ser su futuro político en el caso de que no revalide su gobierno en España. El debate político en España sigue estando centrado en las consecuencias de, no quiero decir el error de la ley del solo sí es sí, sí, pero vamos a decir que del defecto de forma que permite que lo que está ocurriendo no sea lo que estaba previsto que ocurriera. Desde luego, los apoyos a Irene Montero han sido totales por parte de todas las formaciones políticas democráticas, a excepción del partido Vox, que sigue insistiendo en descalificar la gestión con malas maneras. Señora Abascal, en sus mítines que se han promovido por toda la geografía española, puesto que lo que pasó en Santa Cruz ha pasado en todas las capitales de provincia, con menos aceptación de la esperada, gracias a Dios. Pues el señor Abascal se ha referido a la ministra de Igualdad como ministra enloquecida y ha hablado de sus políticas como sus políticas criminales. Este discurso, sinceramente, sí es guerra civilista, sí es incendiario, no lleva a la solución de los problemas más que a través del enfrentamiento, de la radicalidad, y yo no creo que esté el horno para bollos. Que el señor Sánchez es peligroso y miente, eso lo sabemos todos, incluso hasta los que les votan lo saben. Pero que el camino a seguir para solucionar este problema o generar una alternativa democrática, porque no nos olvidemos que podemos tachar al señor Sánchez de lo que queramos. Podemos cuestionar sus políticas en lo que queramos, pero no podemos olvidar que es un gobierno democráticamente constituido, votado por todos los españoles. Y la democracia consiste en respetar la voluntad del pueblo y simplemente intentar convencer a los que votaron a una opción política que cambien por los hechos, por los acontecimientos, por sus maneras de hacer cosas. No diciendo o haciendo que la España que conocemos se fracture y que quítate tú para ponerme yo, pero yo soy mejor que tú, y eso no es por una política, por una propuesta, sino criticando y atemorizando a la población de que esto va a ir a peor. Siempre puede ir a peor. Cualquier tiempo pasado fue mejor, decía alguien muy famoso en este país, pero también puede ir a mejor. Y de hecho, yo no me cambio por un habitante del siglo XIX y por la mitad del siglo XX. A lo mejor me gustaría volver a los años 80. En este país se vivía de manera intensa, por lo menos, y había movimientos mentales, cerebrales, movimientos culturales, inteligentes, valientes, avanzados a nuestra generación, a nuestro tiempo. Pero bueno, yo no volvería al siglo XIX ni a mitad del siglo XX, con lo cual no tan mal estamos, ni hay que meter tanto miedo en el cuerpo. Lo que hay que hacer es aplicar propuestas que convenzan a los ciudadanos y buscar soluciones a los problemas que les afectan a los ciudadanos. Y no creo que esos problemas que les afectan a los ciudadanos hoy sean el cambio climático y el feminismo, señor Sánchez. Y a lo mejor con un discurso racional, sin negar que eso es importantísimo, luchar contra el cambio climático y mejorar el estado o la situación de la mujer en la sociedad actual, sobre todo en las que no son occidentales, pero también en la occidental, sin negarlo, poner el énfasis en las cosas que realmente nos preocupan y que realmente nos acompañan en el día a día, como puede ser el recibo de la luz, como puede ser el incremento del precio de las hipotecas, como puede ser la cesta de la compra, como puede ser la educación de nuestros hijos, como puede ser la rapidez de la justicia y la eficiencia de los jueces, como puede ser la garantía de que las pensiones no van a seguir en riesgo. Podría enumerar a lo mejor 8 o 10 temas que deberían ser objeto de debate y objeto de trabajo político antes Es más, no es que ni antes, es que el cambio climático y el feminismo se pueden incorporar en todo este debate, con esa transversalidad de que tanto presume la progresividad de este país. No darlo como eje vertebrador de las políticas, no. Transversalidad de verdad, señores progresistas. Incorporen eso en todo el debate de la legislación que es necesaria, en la que es necesario avanzar. Esto es de mi cosecha, no lo dice nadie, porque realmente en este país lo que preocupa, o lo siguiente que nos va a empezar a preocupar, porque por eso lo han decidido los aventajados de la humanidad que nos dirigen, es la ley de vivienda y la ley trans. Porque antes de final de año hay que acabar con el debate político dentro del gobierno de este país, el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, y estos dos temas pues les van a abrir heriditas. Con lo cual van a acelerar, y ya lo verán, durante las próximas semanas, antes de que acabe el año, antes de que llegue la Navidad, en clarificar las posiciones con respecto a la ley de vivienda y la ley trans. La ley de vivienda es importante, muy importante, quizás de las más importantes que vayan a tratar en esta legislatura, pero no sé si es la dirección correcta y con la profundidad adecuada. Habrá que despejar el año electoral, porque ya Irene Montero aparece como rival de Yolanda Díaz y la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, no acaba de ponerse de acuerdo para saber cómo se van a presentar en las próximas elecciones. No olviden que primero están las autonomías y los ayuntamientos. Y Yolanda Díaz, que hábil políticamente es un rato, no creo que se vaya a desgastar presentando candidaturas a las autonomías y a las locales, sin tener implantación territorial. Como también tiene problemas Podemos, ella tendría más. Pero Podemos puede sufrir un descalabro importante. Podemos o a la izquierda del PSOE, con todas esas confluencias, con todos esos partidos, incluida Izquierda Unida y Antiguo Partido Comunista, incluyendo Ecuador Verde, incluyendo las marcas blancas de Podemos en los distintos territorios, incluyendo Más País, incluyendo Compromís, incluyendo BNG, incluyendo muchísimas formaciones políticas en Común Podem, es decir, así se puede Canarias, o si se puede Canarias, es decir, saben ustedes, ¿no? Lo tienen complicado, así que apretarán el acelerador para la ley de vivienda y la ley trans e intentará evitar el conflicto político en el próximo año 2023. Hoy tenemos encuestas de todo tipo, ya les hemos comentado la electomanía para el gobierno de Canarias, que parece evidente, pero el GAT3 en el ABC a mí me vuelve a molestar muchísimo, porque habla de que el Partido Popular supera al PSOE en todas las comunidades, a excepción del País Vasco y Cataluña. Debe ser que ABC se ha olvidado que Canarias es también una comunidad autónoma española. O la considera otra cosa, señores de ABC o de GAT3. Porque no nos nombran. Y aquí en Canarias la victoria del PSOE con respecto a otras formaciones políticas es aplastante. El porcentaje de intención de voto supera en 12 puntos el del PSOE a Coalición Canaria, 32-20. Y el Partido Popular, más aún, 17. Pero bueno, para la ABC y GAT3, las comunidades autónomas en las que no gana el Partido Popular son País Vasco y Cataluña. Y Canarias. No se olviden de ellas, ¿vale? Bueno, pues veremos, porque ya estas encuestas empiezan a hacer el bloque de derecha entre PP y Vox uno solo. Y habla de que la mayoría absoluta está al alcance del Partido Popular, aunque retrocede en intención de voto en favor del Partido Socialista. Dice que el bloque de la derecha se tendría 182 frente a los 109 del PSOE. Los datos sesgados son siempre feos, ¿eh? No se puede equiparar una unión de dos partidos, PP y Vox, con uno solo, PSOE. La realidad es que en este país está fracturado el voto, hay dos bloques de izquierda y derecha, y que el PP le lleva delantera al PSOE. Pero de aquí a que se produzcan elecciones generales, ya veremos. Hay otra encuesta sobre Castilla-La Mancha, donde el señor Pajet pone en riesgo su gobierno, puesto que otra vez PP y Vox le pueden arrebatar el poder, aunque el señor Pajet gane las elecciones. Vamos a seguir soportando todos los lunes muchas encuestas. Lo que sí parece es que el Partido Popular no acaba de despegar, una vez que ya se ha sentado su líder, el señor Feijóo, al timón del Partido Popular. Hay muchos que se están sintiendo defraudados por la capacidad de liderazgo, y que este señor en Galicia era un crack, pero en España está siendo un crackcito. No acaba de tener el tirón, y desde luego el señor Sánchez, curtido en mil batallas y con una capacidad importantísima de negociar con unos y con otros, le puede poner las cosas difíciles, y veremos cómo llegamos al 2024, que las cosas pueden cambiar mucho durante el año 2023. Crecen los mileuristas entre la población de 16 y 29, de una manera preocupante. La gente joven, los chavales, tienen dificultades para subir de los 1.000 euros. Para gente de 16 a 29 años se ha incrementado en un 13% los mileuristas. preocupante, ¿no es verdad? ¿Esto también son consecuencias de la reforma laboral? No lo sé, es consecuencia de la economía de este país y de la incorporación al mercado laboral que no se acaba de producir de una manera contundentemente atractiva para los chavales jóvenes. De ahí que se tengan que marchar al extranjero en un porcentaje muy importante. Y entre otros los sanitarios que siguen de huelga en Madrid por reivindicaciones que yo sigo diciendo siempre lo mismo, son extrapolables a todo el territorio nacional. Hubo una propuesta por parte de la Consejería de Sanidad que no ha sido valorada ni aceptada por el sindicato convocante de la huelga, porque les pedían más flexibilidad en horarios de tarde y que hicieran horas extraordinarias remuneradas, a lo cual pues siguen diciendo lo mismo, que el problema no es un problema de que se flexibilice horario y hagan horas extraordinarias, que llevan haciéndolo mucho tiempo, sino que se incrementen las plantillas. Bueno, pues pasamos ya a... no sé si contarles estas dos cositas, se las contaremos después. Gazprom ha avisado de que va a reducir aún más el flujo de gas, afectando de manera directa al país Moldavia cercano y limítrofe con Ucrania. En Ucrania, Zelensky ha avisado de que han recompuesto el sistema eléctrico para intentar mantener las calefacciones y la lucha contra el frío invernal que ya está ocupándose de todo el territorio ucraniano, y advierte que Rusia va a seguir bombardeando instalaciones energéticas. Quizás lo más importante es que los rusos han avisado de que pueden abandonar la central nuclear de Zaporilla, y también hay que tener en cuenta de que existe un alto riesgo de que los 15 reactores nucleares ucranianos puedan sufrir alguna avería por los continuos flujos de cortes de suministro eléctrico. Tan necesario es enfriar un reactor nuclear que no se puede ustedes ni imaginar, y pueden verse afectados los sistemas de seguridad por estos cortes intermitentes y continuados en el tiempo, que pueden deteriorar en materia de seguridad estos reactores. Bueno, el posible abandono de Zaporilla es importante porque los rusos parece que van a abandonarla, y sigue habiendo intención por parte de Rusia de seguir machacando las infraestructuras energética. En Jersón se han evacuado ya 4.000 personas y el frío ha llegado claramente a Ucrania. Se extienden las protestas en China, y con esto concluyo, aunque hay muchas informaciones internacionales, todas ellas desastrosas: la isla de Ischia en el Golfo de Nápoles, la toma del hospital en Ecuador, el tema de Irán con 400 muertos y el rapero que puede ser condenado a muerte, las manifestaciones y los disturbios violentos en Bruselas porque Marruecos le ganó 2-0 al equipo de Eden Hazard, y bueno, pues conflictos internacionales por doquier. Pero quizás lo más significativo es que China, después de la noticia que le comentábamos la semana pasada, que 1.000 empleados de iPhone estaban empezando a hartarse de las medidas de COVID-0, tras un incendio en un edificio confinado donde murieron 10 chinos por la tardanza en llegar de los bomberos, se han empezado a producir manifestaciones en la calle en contra de Xi Jinping y del Partido Comunista, donde, aparte de pedir que las políticas de COVID-0 sean ya parte de la historia de China, porque también forme parte de la historia de China los defectos de libertad de expresión y la falta de libertad y de democracia, se han extendido las manifestaciones a grandes ciudades chinas, tanto a Pekín como a Shanghái, incluso Wuhan. Y esto que están prohibidas allí, las manifestaciones, no se puede uno convocar. Ha habido un periodista del ABC que ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad, y la información que llega a través de redes sociales no dice nada bueno. Puede ser que se esté produciendo una revuelta en China de calado profundo, porque ya son 2 años con medidas muy, 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 muy estrictas con respecto al COVID-0 en todo el territorio chino, y la gente pues... tontas del todo no son. Y dicen, esto es una excusa muy buena para tenernos aún más controlados. Y de camino ya ven ustedes que Xi Jinping ha hecho un congreso hace poco donde se ha atribuido más poder. Bueno, pues abramos los ojos hacia China, porque puede empezar un conflicto social. Es muy raro que en China se produzca esta desobediencia civil, porque la represión no se anda con chiquita. Paramos aquí, cogemos un poquito de aire y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Enseguida volvemos. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Buenos días, don Diego y oyente.
¿Ya acabó usted su noche en blanco de la Laguna?
Pues mira, estaba hablando con José, nuestro técnico, de que yo debo ser un manirroto tremendo, porque yo no tengo dinero para gastar. ¿Qué quiere que le diga? Ya me gustaría a mí haber subido a la Laguna, haberme gastado los cuartos, comprar los regalos y demás, pero es que no tengo dinero. No sé cómo lo... Yo le preguntaría a la gente cómo hacen para comprar.
Los pensionistas, o sea, los pensionistas y los funcionarios cobraron este fin de semana.
Claro, pero se cobra antes del final de mes.
Sí. Los pensionistas cobran entre el 25 y el 26, los funcionarios entre el 27 y el 28.
Claro, ahora entiendo por qué yo no tengo dinero.
Y además los pensionistas y los funcionarios tienen la ventaja de que los bancos, como saben que el Estado les va a venir el dinerito, les dejan un descubierto gratuito del importe de su pensión o su nómina a cero tipo de interés.
¿Qué te parece la
igualdad? ¿Cómo es la igualdad?
Sí, la justicia social. Sí, la justicia social cuando la justicia social somos todos, ¿no? Así cualquiera, ¿no? Este sistema que nos dicen, como estaba hablando con nuestro técnico, de que, cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que no comprar, cuándo asume los sobreprecios inflados desde mi punto de vista artificialmente, pues yo la verdad, poca libertad nos dejan, ¿no?
Eso es así. Pasa que es que a veces el pensar en la realidad te lleva a la depresión. Pues dice, ¿y cómo hago para luchar contra esto? Pues simplemente la república independiente de mi casa, ¿no? Intentar tener gofio y harina en casa para hacer repostería lo más económica posible, tener atendidas tus necesidades básicas con un buen techo, una buena calefacción, una buena tele, un buen libro, lo que quieras, y no caer en la tentación de que te digan cuál es el sendero que tienes que seguir. Yo estoy completamente de acuerdo, que te digan cuándo tienes que comprar y qué tienes que comprar es el colmo. El colmo es que no lo compramos.
Ese es el colmo. Lo que yo digo, el rebaño es muy obediente. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que aprender de los chinos. Y igual nos dejan protestar con un folio en blanco, ¿no? Como hacen los pobres chinos, ¿no?
Ojo con China, Leopoldo. Ojo con China, que yo creo que están empezando a hartarse de verdad, ¿eh?
Hombre, es que es normal, ¿eh? Las condiciones que tienen los chinos allí son brutales, ¿no? Y vemos, no solamente en China, ¿no? Sino que se impone con empresarios, vamos a decir así, visionarios, como Elon Musk, ¿no? Que compra Twitter y que le dice a la gente que como si no están dispuestos a trabajar 12 horas por menos dinero que están despedidos, pues esa cosa, pues vamos, o sea, mientras los chinos se rebelan, nosotros asumimos lo que nos dan.
Sí.
Vamos bien, ¿eh?
No, vamos bien. Pasa que, bueno, yo confío siempre en el ser humano, aunque a veces me pongo un poco negativo cuando veo que nos cuesta trabajo reivindicar lo que por justicia es nuestro. Porque a mí me da mucha tristeza ver cómo la TF5 no le importa a la gente del norte. Bueno, 3.000 firmas solamente en un chengo de RG y una leve pitada a las 7 de la mañana, pues es un sonoro fracaso, y nunca mejor dicho, sonoro fracaso.
Pero vamos a ver, fíjense hasta el nivel de borreguismo a lo que hemos llegado. Simplemente dentro de nuestro coche más confortable o menos confortable, lo que nos pedían era que tocáramos la pita. O sea, imagínense. Que eso es un gran esfuerzo, ¿no? Por lo que veo. O sea, y la gente no asume que es una manera de protestar, pues bueno, vamos a decir así, civilizada, porque lo que me pregunto es, cuando alguien de esa gente que venga del norte o en el sur, que cuidado, que en el sur también se monta una que no vea, decidan parar el coche y bajarse del coche y cerrarlo, a ver qué pasa. Eso sería un buen termómetro.
¿Y sabes lo que pasa, Leopoldo? Que los políticos actuales solo escuchan ese tipo de cosas.
Ah, claro.
La conclusión es, podemos estar otros 30 años con la TF5 bloqueada porque a los del norte no les importa. Ellos hacen la cola obedientemente y prefieren estar en cola callado a tocar las pitas. Es decir que,
pues imagínense.
Como el Hospital del Norte, como tanto abandono a políticas necesarias de consolidación para esta bendita tierra, para este norte de Tenerife, si no levantamos la voz con educación, con corrección,
pues, sí. Nadie pide ir a las barricadas.
Quien no llora no mama.
Pero exactamente.
Y mientras otros lloran, otros mamarán.
Pero ¿sabes lo que pasa? Durante años, durante 20 o 30 años, nos han desactivado, digamos, la conciencia crítica de buen ciudadano que tenemos que tener, la han anulado, ¿no? Y la han anulado, pues eso, con carnavales, con verbenas, con romerías, nos tienen contentos, nos conformamos con muy poco. Esos dispendios, que los pagamos todos, ¿eh? O sea, no se crean que los políticos son maravillosos y con sus sueldazos ponen dinero para contratar la orquesta. No, lo pagamos todos y todos contentos. O sea, la estulticia del ser humano, como de una sociedad fracasada como esta, que además tampoco hace nada, porque con el tema que proponíamos, medio millón de euros. Unos dicen que para 60 personas, otros que para ciento y pico. Organizan dos ayuntamientos del sur de Gran Canaria, San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, organizan un congreso para altos funcionarios, ¿vale?, en el sur de Gran Canaria, que cuesta medio millón de euros, en donde han actuado...
¿Para trabajar? Con caché. Eso es para trabajar, ¿no?
Bueno, sí, supuestamente los
estaban para profundizar formando en la ley de administraciones públicas, en cómo hacer los contratos más rápido, en cómo cumpliendo las normas que se hagan las licitaciones. Y es para eso, ¿no?
Pero digo usted, yo sabe, usted sí, es para eso. Usted sabe que eran para altos funcionarios, es decir, para secretarios, interventores y demás, ¿no? Precisamente los que controlan los gastos, los dispendios que proponen algunos políticos, ¿no? Bueno, pues precisamente esos señores que son los que tienen que velar porque el dinero público se emplee bien, ellos son los primeros que derrochan y despilfarran nada menos y nada más que medio millón de euros. Pero es que la gente no se da cuenta, 500.000 euros. ¿Cuánto tarda cualquier ciudadano de los que nos está oyendo en ganar 500.000 euros?
15 años como mínimo.
Bueno, pues ellos se lo fundieron en tres días.
Fuegos, claro, artificiales, fue... Dani Martín allí fuegos cantando para ellos, claro, muechando en los tiradores de cerveza.
Es que, claro, usted cuenta eso y dice, no, eso no puede ser.
Es verdad, eso fue así.
Sí, fue así.
¿Y pero qué hacemos, ojo, los canarios? ¿Y qué hacemos los canarios? Hoy leer Canarias 7, la semana pasada leer La Provincia, algunas emisoras de radio como esta, indignarse y algún locutor perder hasta los nervios. ¿Pero para qué sirve?
Pues yo creo que para nada, porque yo me imagino que los ciudadanos de estos dos municipios, San Bartolomé y Santa Lucía, que hay muchísimas necesidades sociales, la verdad es que son dos municipios ricos, ¿no?
Pero deben ser gobernados por Vox, ¿no? Estos municipios deben estar gobernados por alcaldes de Vox, ¿no?
No,
precisamente. O del PP, por lo menos, ¿no? Del PP, por lo menos, ¿no?
No,
tampoco, oye, hombre.
No, precisamente, y siendo objetivos y tirando de la realidad, el único que ha dimitido es el de San Bartolomé,
el del PP,
del Partido Popular, sí, que ha tenido la vergüenza de decir, conmigo no, conmigo a estas verbenas, nunca mejor dicho, ni de coña. Y evidentemente vemos como la alcaldesa del Partido Socialista, justifica el gasto, que esto es una promoción para el municipio. ¿Pero qué promoción?
Ya, de luego se está hablando bastante de San Bartolomé. En el diario Nacional, en 4 al día, llevan una semana ahí sacando algún reportaje, pero no precisamente por las capacidades de aceptación de turismo de calidad, ¿eh?
No. Bueno, lo del turismo de calidad me lo pone a huevo, ¿no? O sea, el disparate que hemos visto también, que ha recorrido yo creo que media España y parte del extranjero, ese vídeo en donde galeses e ingleses se pegaban en las Verónicas, pues bueno, ese es el turismo de calidad que persigue nuestra consejera maravillosa, La Gomera, ¿no?
Yaisa Castillo. Apoyada por su incondicional viceconsejera, que no se habla con ella.
Claro, es que...
tiene guasa la cosa, ¿eh?
Es que es normal que todo vaya mal, porque cuando se meten en las instituciones gente inútil, que no sabe, no tiene una directriz clara de qué es lo que quieren hacer, de qué es lo que se quiere hacer para beneficiar a un sector que no le va mal, ¿eh? Pero aún así chupa de la teta pública, pues nada, aquí no pasa absolutamente nada. Y esa es la imagen que vamos dando, borrachera, pelea, y en un sitio denostado por todo el mundo, porque aquello nunca se debió dejar desarrollar, y hablo ya de muchas décadas atrás, ¿no? Un disparate. Pero el problema es que si los ciudadanos, cuando ven que su dinero, porque el problema es que la gente piensa que ese dinero no es de ellos, pero es que claramente es de ellos. Ellos han contribuido con sus impuestos a que se gaste ese dinero de esa manera insultantemente derrochona. Vuelvo a repetir, que uno va a esos municipios y ve que todo es maravilloso, pero no. Hay que ir a la zona donde se malvive con 600, con 700 euros, en el mejor de los casos. Y parte de esos 600, 700 euros, en muchas ocasiones son públicos también, porque es gente que está fuera del mercado laboral, que no han estudiado, totalmente, vamos, familias rotas y demás, pero bueno, ahí no pasa absolutamente nada. Lo que queremos que se vea es que invitamos a funcionarios de toda España, altos funcionarios, que ganan un pastón de dinero todos.
Y los que tienen poquito sueldo le metemos un RPT, exacto, una relación de puesto de trabajo, le damos unos cometidos que no sabemos cuáles son y les multiplicamos por 1,5 o 2 sus salarios ya elevaditos de administrador de la Administración Pública Nacional. Eso es para meterle detallito para que los oyentes sepan en qué manos estamos. Sí. No en todos los municipios, pero en la mayoría.
Sí, la mayoría. La brecha salarial y de derechos que está creando la administración pública, es decir, los políticos, con respecto al resto de administrados, es gravísima, ¿no? Y que yo auguro que como no se ponga fin a esto, y ojo, yo no reconozco que hay funcionarios que ganan auténticas miserias, hay funcionarios mileuristas, pero no son la mayoría, ¿no? No son la mayoría. Se está creando pues una diferencia de clase tan brutal entre la clase funcionarial y el resto de los trabajadores que es insultante. Diferencias salariales y sociales que se financian con el dinero de todos, con el dinero de esos administrados que no llegan a final de mes. Eso es lo que no puede ser y lo que no se puede permitir bajo ningún concepto.
A ver cuando tomamos conciencia de que el 1,5% de un salario de 29.000 euros no es lo mismo que el 1,5% de un salario de 70.000 euros y que se le ha aplicado el 1,5% de atraso a todos los funcionarios independientemente de su importe anual de su salario. Así que la brecha salarial cada día más grande, los ricos cada vez tendrán más y los pobres cada día tendrán menos poder adquisitivo. Don Leopoldo, tengo que dejarle, que vamos tarde.
El problema son los sindicatos que amparan a esos funcionarios que actúan como hooligans, como los hooligans que se pelearon en la Verónica. Ese es el problema, que los políticos muchas veces están secuestrados por la voluntad de los funcionarios que liberados en sindicatos que más que defender los derechos laborales defienden un statu quo y una clase social que es insostenible en este país.
Confiemos de que la ciudadanía vaya tomando conciencia de todo esto que don Leopoldo habla con nosotros y que nosotros hablamos con él, porque es la única manera de seguir para adelante y de ir evolucionando y mejorando en la calidad de nuestra democracia. Don Leopoldo, la semana que viene más y volveremos a hablar seguramente de esto, porque Canarias 7 ya ha cogido el testigo de la provincia y van a seguir poniendo información a disposición de los lectores.
Pues lo que tienen que hacer los periodistas es eso, denunciar las atrocidades que se cometen, en este caso, en el sector público.
Don Leopoldo, la semana que viene más. Un abrazo.
Buena semana, un abrazo.
Y sin perder ni un solo minuto de tiempo, don Antonio Blanco, que la semana pasada nos quedamos sin su opinión. Buenos días.
Muy buenos días, la verdad que se echaba de menos volver a entrar en antena, así que empezamos la semana muy bien, pudiendo conversar.
Estabas oyendo a Leopoldo conversando con nosotros, sí, con respecto a la historia de San Bartolomé y Santa Lucía. Dice Coalición Canaria que lo va a denunciar, lo debía haber denunciado cuando se aprobó en su pleno, pero bueno, nunca estará se le echa buena y el Partido Popular se desmarca del Pacto de Santa Lucía, intentando sacar rédito político un escándalo que yo creo que ahora mismo a los canarios nos importa menos de lo que nos debería importar. Hay indignación en redes sociales, está trascendiendo a la opinión pública este escándalo de 500.000 euros, pero yo quería hablar contigo. ¿El conformismo del canario va a poder cortarse en algún momento? La poca aceptación de la queja de los ciudadanos del norte de la TF5 en esa pitada que no ha sido tan pitada, esa recogida de firmas para llamar la atención de los políticos, oye, mire usted para acá que lo de la TF5 no tiene... Después de 30 años, ¿realmente hay algo que nos pueda movilizar, algo que nos llegue a tocar la fibra sensible? Es decir, hasta aquí, vamos a empezar a cambiar las cosas, que somos nosotros los ciudadanos los que las podemos cambiar.
La verdad es que te estaba escuchando a ti, a Leopoldo, y saco dos conclusiones, ¿no? Cuando hablaban del tema de estas movilizaciones en China, Y bueno, pues es cierto, parece que nosotros aquí no nos movemos ni aunque nos hagan cualquier tipo de barbaridad, como muy bien apuntaba Leopoldo, ¿no? Y como tú muy bien decías en relación a la TF5, bueno, pues yo no conozco a nadie que viva en la parte norte de la isla que no se haya quejado de los colapsos que hay en esa autopista día sí, día también. Pero claro, si no hacemos nada, si no nos manifestamos, si no firmamos las peticiones de firma para solicitar cambios y que se hagan las cosas como la gente realmente demanda, pues los políticos no atenderán ninguna necesidad porque solo aprendemos, y eso es cierto, a base de reclamaciones. Y si no reclamamos, tenemos que tener clara la idea de que nada se va a cambiar, eso es indudable. Ya no solo la actitud pasiva, ¿no?, de en Canarias, ¿no?, de no movernos por esas cosas que son fundamentales para nosotros y que parece que no luchamos ni por ellas, ¿no? Pero creo que eso, y lo hemos hablado en alguna otra conversación, ya está exportado, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, en el conjunto de España, pues que estamos viendo auténticas barbaridades y yo no estoy viendo ni manifestaciones, ni estoy viendo quejas, ni estoy viendo desencanto, ¿no? Y si esto lo extrapolamos a Europa o al mundo entero, también lo decía él en relación a los despidos que están produciéndose en esas grandes empresas tecnológicas, y parece que no nos rasgamos las vestiduras, estamos muy adormecidos. Estos gobernantes y los anteriores han conseguido que la sociedad se adormezca, sin duda.
Es cierto, y es una pena, porque yo creo que hay muchas cosas que corregir en las políticas internacionales europeas y españolas, y no sé si nos están apagando la opinión crítica, si nos están apagando la parte de ambición de mejorar como sociedad, y nos están dando pues café para todos o chocolatito caliente para todos. Vamos a letargar esta sociedad para que otros sigan haciendo de negocio, y mientras tanto estas se van calmando, le damos una subvencioncita, no sé si esto es parte de una estrategia premeditada a nivel internacional, pero desde luego al ciudadano español y al ciudadano canario nos están acorralando, no es la palabra, metiéndonos en un corral, aborregándonos, ¿no?, durmiéndonos. Tome usted un poco de Netflix, tome usted un poquito de fútbol, tome usted un poquito de una subvención y una ayuda, haga usted una cola para que le den una paguita y usted no proteste, que aquí hay otros haciendo negocio y poniéndole el precio a la harina, al aceite y a la leche, que es lo que usted necesita para sobrevivir.
Claro, esto no es nuevo, ¿no? Ya los romanos hacían pan y circo, es decir, entretenerme con algo que así yo ya me tiene medio contento y ya no me quejo, ¿no? ¿Realmente es culpa de los gobernantes? Sí, sin duda. No sé si es una estrategia premeditada o no, pero evidentemente cuanta menos críticas tengas hacia tus gestiones, pues más fácil te va a hacer gestionar, ¿no? Bien o mal, pero bueno, gestionar. Por lo tanto, sí es verdad que es una medida que se lleva haciendo, pero hace décadas, ¿no? Pero también hay que ser responsable y, como también en otras ocasiones hemos dicho, es culpa nuestra. Nosotros nos hemos acomodado y, por lo tanto, cuando te acomodas, te vale el pan y circo. Si tú eres un espíritu crítico, ese pan y circo no te nublará la vista de las cosas que realmente te preocupan y quieres cambiar, ¿no? Pero nos hemos amoldado a lo que hay, nos hemos creído ese estatus de acomodo. Y por lo tanto nos cuesta muchísimo movernos, tú lo has dicho, por la propia autopista del norte, que tantos problemas, tantos nervios causan a los conductores que van a su trabajo y tienen que estar horas y horas allí, tampoco nos movemos. Es decir, es culpa nuestra también en parte el no ponernos de pie y empezar a caminar. No todo es culpa del otro, ¿no? El otro tiene culpa, pero nosotros permitimos que se hagan ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues hay una cosita que yo quería haberme extendido contigo y no va a poder ser, pero probablemente lo hablaremos en semanas sucesivas, pero no quería dejar pasar el día, porque las semanas van a llegar llenas de información y se van acercando las Navidades. Hoy ya es una realidad la Federación Española de Partidos de la España Vaciada, liderada por Teruel Existe y su diputado Tomás Quitarte, donde se incorporan ya partidos con representación como, creo recordar que eran Soria ya y Cuenca ahora, ¿no? Pero ya tiene representación en 14 provincias española. Este proyecto político sí parece que puede tener cabida en el arco político nacional, pero no lo suficientemente importante como para poder ser el heredero de aquellas personas que estamos huérfanos de partidos políticos tras la desaparición cada día más clara de Ciudadanos. ¿Hay alguna opción para que aparezca una opción política que llame la atención de ese 40% que está instaurado en la abstención de este país?
Bueno, yo creo que indudablemente la caída irremediable de Ciudadanos deja huérfanos, o nos deja huérfanos, a mucha gente que no somos ni de izquierdas ni de derechas. Lo que pasa es que, claro, hay que definir lo que es no ser de izquierdas y de derechas. No solo es la negación, sino que hay que dar un paso positivo y hay que definirlo. Creo que nadie, el que más cerca ha estado de definirlo fue Ciudadanos en su momento. Creo que se equivocó. Subió demasiado.
Y se equivocó.
Sí, subió demasiado y por lo tanto se obnubiló por el poder, y ahí vino un poco el resquebrajamiento de ese buen modelo, de ese modelo necesario, y lo estamos viendo en esta época de tanta crispación, un modelo sensato y, digamos, ni de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario, pues es necesario, ¿no? Pero realmente con la caída de Ciudadanos ese espectro no lo está cubriendo nadie, y yo tengo muchas dudas de esta coalición de partidos de la España vaciada, porque hay que tener en cuenta que Teruel existe, lleva este periodo de legislatura y Teruel no ha mejorado. Es decir, ¿sirven para algo este tipo de partidos en este sistema político que tenemos? ¿Simplemente para que puedan ser importantes en una votación tan reñido como están la izquierda y la derecha ahora mismo en cuanto a escaños? ¿Qué le ha venido de bien a los ciudadanos de Teruel? Y yo he vivido allí y por lo tanto lo sé. ¿Qué le ha venido a bien que exista Teruel, existe en el Parlamento? Nada. Realmente no ha proporcionado una mejora de calidad de vida, ni se han mejorado las infraestructuras y los servicios en esos pueblos, por ejemplo, de Teruel, que no tienen prácticamente servicios, que son muy poquita gente. ¿Ha servido para algo? Yo creo que no. Por lo tanto, esa asociación de partidos pequeños me suena mucho, igual estoy equivocado, pero me suena mucho a esos califatos localistas, ¿no?, que realmente lo que al final hacen es elevar a un personaje independientemente del proyecto que represente ese personaje. No me parece que sea algo viable, menos en este sistema político. Tal vez si el Senado lo hiciéramos realmente como una cámara representativa de los localismos y de las autonomías realmente, pues probablemente ahí sí tendría más sentido. Pero en el Parlamento, tal cual está ahora mismo constituido y concebido, yo creo que estos grupúsculos, que sí que pueden tener una cierta relevancia en la zona, está demostrado que no consiguen para esas zonas avance más allá de los que podrían hacer otros partidos, digamos, más generalistas. Entonces yo creo que el concepto es equivocado y nos puede llevar a una fragmentación peligrosa.
Pues qué te digo, Antonio, que yo estoy de acuerdo contigo y que sinceramente yo echo en falta a alguna formación política que tenga como lema vamos a buscar lo que nos une en vez de lo que nos separa, y en vez de radicalizar las posturas, busquemos puntos de encuentro, que somos habitantes del planeta, habitantes de un país, habitantes de una comunidad autónoma, de un municipio, y seguro que tenemos muchísimo más intereses en común que cosas que nos separan. Y se empeñan uno y otro día en abrir brechas entre los ciudadanos, cuando yo entiendo que los políticos deberían hacer justamente lo contrario, buscar en lo que estamos de acuerdo para que sea lo primero que ponemos en práctica, y no buscar en lo que estamos de desacuerdo para ponerlo encima de la mesa de negociación, para que haya discrepancia, para que haya radicalismo, para que haya enfrentamiento, y no nos pongamos de acuerdo simplemente en eso, en gritarnos, en insultarnos, en descalificarnos, en buscar fracturas en vez de unión. Yo lo he hecho mucho en falta.
Totalmente de acuerdo contigo, y si lo llevamos un poco a la semántica del fútbol, tú puedes ser del Barcelona o del Real Madrid, pero si tienen esos dos equipos dirigentes sensatos, pues no dejará de ser una rivalidad sana. Si tienes en los dirigentes de esos equipos auténticos incendiarios, pues los aficionados de uno y otro lo que harán cuando se encuentren serán pues pelearse, ¿no? Esto es lo que está pasando en la sociedad, nos están lanzando a unos contra otros y la verdad es que no se ve un futuro halagüeño para bajar esta crispación, ni muchísimo menos, ¿eh?
Pues nada, Antonio, siempre es un placer hablar contigo. Sabes que estamos siempre escasos de tiempo, siempre damos tarde, no sé cómo nos apañamos, pero somos así aquí en Gente
Un placer Radio. Siempre estar aquí con todos ustedes.
Siempre es un placer hablar contigo, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Pues una semana más tenemos aquí a las redes sociales y quién mejor que Inma Díaz para contarnos cómo se pasa la vida cantando, pues cómo se pasa la vida bicheando.
Bicheando. Hola, buenos días buenos a días. Todos. Pues no vamos a hablar de fútbol.
¿De verdad que no?
Mucho, no.
Y mira que las inundan también en las redes, ¿eh? Porque...
Ahora, un consejo a los futboleros, una forma muy divertida de ver el fútbol es en Twitter.
Es verdad, ¿eh? O ver el fútbol con el Twitter encendido.
Claro, eso, no verlo, sino ver el fútbol mientras estás bicheando en Twitter, donde se dice de todo, se habla de todo. Sobre todo si estás solo, fíjate, si lo ves en compañía el fútbol, vale, pero si estás solo, te pones el Twitter y te anima muchísimo.
Ahí aparecen auténticos tíos brillantes, ¿eh? Porque tíos y tías, porque qué ocurrencia, a tiempo real, ¿eh?
Memes, cosas divertidas, la gente que critica, los haters, todos lo hacen mal, luego los otros que son buenistas, ¡ja, arriba España! Pero es divertido, es muy divertido. Por eso, si estás solo y ves el fútbol solo, mira, Twitter es una buena compañía.
Pues cierto, es cierto. Yo no lo he tenido, pero he tenido a alguien al lado que sí tenía el Twitter encendido y te hace comentar
mucho.
Y reír.
Y te reía mucho.
Oye, pues la verdad es que siempre es un placer tenerte aquí y además para hablar de algo que íbamos a hablar, me comentabas ayer y tengo muchísimo interés.
Algo nuevo. Por tus dudas existenciales con TikTok.
Yo tengo de eso. Tengo de eso, tengo TikTok.
Son tus dudas existenciales.
Y he puesto incluso, ¿cómo se llama esto? Que te pones a hacer un baile.
Ah, una coreografía.
Una coreografía. Sí. Pues mira, ya no lo hago, ¿eh? Lo hice al principio de ti. Sí, la verdad. Lo hice por exigencias del guión de mis queridas nenas, que querían que hiciera un TikTok con papi y papi hizo el ridículo dos veces. Ya dije, ya más no.
Bueno, pues hoy hablamos de TikTok, que es una red social, es una aplicación que permite grabar vídeos pequeños, cortos, ha ido ampliándolos. Compartir vídeos con música, con filtros, con todo tipo de efectos, muy divertido. Son vídeos muy cortitos, antes eran de un minuto, o sea, había que darse mucha prisa, ahora lo han aumentado hasta 10, o sea que...
Ya no son tan cortitos.
Ya no son tan cortitos.
Pero tú lo puedes hacer cortito porque haces así con el dedo y va otro.
No.
¿Ya no?
No, el TikTok no puedes adelantar el vídeo.
Puedes pasar al siguiente.
Te lo tienes que tragar entero. Puedes pasar al siguiente.
Al siguiente.
Por eso hay que tener mucha habilidad para enganchar a la gente desde el primer segundo del vídeo. Para que la gente no se te vaya del vídeo. Es uno de los trucos de esto. Entonces,
ya hacen vídeos de 10. Yo me he quedado en el de un minuto.
Sí, no. Luego paso a 3 y luego. Sí. Pero para gente. O sea, has visto, seguro. En televisión.
Sí, vídeos que ponen TikTok al final.
Muchas coreografías, muchos...
No, hay contenidos políticos, que aparece al final del contenido político,
que
TikTok.
Se han viralizado el Jerusalema, por ejemplo. Sí. Músicas que salen de TikTok, muchas cosas que salen de TikTok.
Todo el mundo se pone a hacer las coreografías repetitivas, que cada día son más complicadas.
Bueno, pues vamos a hablar de TikTok, si te parece.
¿Y tanto?
TikTok, los que usan TikTok se llaman TikTokers. Vamos a poner en contexto. Es una red social ahora mismo que está más o menos valorada en 50.000 millones. Volvemos otra vez a los números. Eso es que no nos sabemos escribir.
50.000 millones.
Sí. Es una red que sale en China por primera vez. Se llamaba Douyin en China en el 2016. Fíjate la progresión.
En 6 años. Sí. De 0 a 50.000.
Bueno, en realidad en 6 años no, porque en 6 años estaba en China. El que la crea se llama Zhang Yiming, lo he anotado para decírtelo, para que la gente lo sepa, por si lo quiere buscar.
Zhang Ganin.
No, pero es un tipo que es brillante, por lo visto, en el tema del software y todo esto, y tiene alguna otra red social allí, en China, cosas que no sabemos que existen, pero existen, y es multimillonario, claro, lógicamente. En 2017 la lanza para iOS y para Android y en solo 3 meses tiene 100 millones de usuarios. Tú imagínate la progresión de que en 3 meses tenga 100 millones de usuarios en China. Bueno, pues en 2018 se fusiona con Musical.ly, que es otra empresa de allí.
Esa la conocía yo porque mis chiquillas hacían en Bebo y en Musical.ly, los vídeos
hechos. Ahí está. Y entonces la lanzan todo el mundo en 2018. ¿Cómo se llama?
Apoyándose en Musical.ly, eso no lo sabía yo.
Sí.
Que ha desaparecido, Musical.ly ha desaparecido.
La ha
absorbido TikTok.
Sí.
En 2018, pues ahí vienen tantos chavalines que la pillaron.
Claro.
Ahora lo entiendo.
Claro. En 2018, tú fíjate, en 2018 y estamos en 2022. Y ahora tiene 1.000 millones al mes de usuarios.
1.000 millones.
1.000 millones. Ajá. O sea, tú piensas en el poder que puede suponer eso. Mira, el otro día estaban hablando por la tele de lo que podía ganar la persona con más seguidores del mundo, que es Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Al final hablamos de fútbol.
Sí. Y bueno, ya Cristiano Ronaldo es un poco futbolista, es más Instagramer, TikToker o YouTuber.
Pero es que le da más dinero. Sí. O sea, una publicación dentro de su Instagram puede estar alrededor, sin tener en cuenta los valores que él encierra detrás, que eso lo sumaría más dinero, alrededor del 1.5 millones de euros por publicación y alrededor de 500.000 por story, que es esa publicación que dura 24 horas. Tú imagínate...
Stories de Instagram.
Bueno, pero también existen también en Facebook, pero...
Las Reels.
Y los Reels. Todos existen en los dos sitios porque es del mismo dueño, pero en realidad donde tira es en Instagram. Bueno, pues, normas que tiene TikTok. La edad mínima de TikTok son los 13 años, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que había muchos niños...
¿Twitter? ¿Qué edad tiene mínimo? 18.
Twitter creo que son 18 o un poquito menos. Pero sí, pero TikTok era el más juvenil, siempre ha sido el más juvenil. ¿Qué ocurre? Que ya le han ido poniendo veto. Topo. Sí, y por ejemplo, de 13 a 15 años no tienes, a la hora de hacer un perfil, te lo pone predeterminado en privado. Vale, luego, o sea que... Y tiene muchos, te da la facilidad de tener control parental. TikTok le da a los padres el control parental para que puedan controlar las cuentas de sus hijos y que sus hijos no se metan en cualquier sitio.
Pero tienes que hacerte una cuenta de TikTok tú.
Bueno, o controlar a tu hijo o ponerle normas a tu hijo. O sea, quieres darle el TikTok. Son 13 años, no son 18. Lo que sí no pueden hacer ahora los críos de menos de 18, o sea, las personas de menos de 18, es hacer directos. Los directos son... Hay gente haciendo directos en TikTok todo el tiempo. Hay gente que enseña su trabajo. Yo conozco gente, por ejemplo, gente que va al bingo, te lo juro. Hay una americana, que me salen en el para ti ese que llaman, pues me salen. Y una chica que se pone a como juega ella en el bingo. Y bingo, línea, tal, y se pone
tachando,
el directo toda la noche.
Tachando los cartones.
Sí, haciendo un directo. Hay gente que cuenta cosas, hay gente que... Pero riesgos tiene los mismos que tiene cualquier otra red social. O sea, todos. Lo que hay es que controlarlo. Yo
o
sigo
sea,
diciendo,
todos.
Claro, es que yo sigo diciendo, es que seguimos matando al mensajero. Seguimos matando al mensajero.
Pero no hay filtros de eso como Facebook que te vete una publicación en cuanto salga alguna imagen o alguna palabra malsonante.
TikTok tiene todo tipo de filtros. Tanto es así que hasta la propia policía que tiene TikTok y la Guardia Civil, luego nombraré algunas más que tienen TikTok, los tienen que saltar esos filtros. Por ejemplo, cuando la policía habla de drogas o la Guardia Civil y te trata a través de TikTok a esta gente joven, trata de influirles con el tema de las drogas, no puede poner la palabra drogas. No la puede poner. Porque se lo anularía. Porque detrás de TikTok, controlando esos vídeos, no son personas, hay robots. Entonces, ven la palabra droga y ¡pum! O sea, tienen que utilizar... Sí. Entonces, tienen que utilizar, por ejemplo, en vez de poner la O de drogas, ponen un cero. En vez de poner una E, si quieres poner una E, pones un 3 al revés. O sea, utilizas determinados trucos para que no te capen ese vídeo. Porque muchas veces, incluso siendo un vídeo en el que tú quieres hablar de drogas, pero para bien, pues te lo termina anulando, te lo termina eliminando, incluso te puede cargar el perfil. Entonces, sí tiene filtros de todo ese tipo, pero todas las redes los tienen. Siempre hay gente que se lo salta, lógicamente. Es que yo tengo... Mira,
TikTok es una
última red. Última estafa. Me llega a mí, una señora me sigue en Instagram una señora mayor, y yo normalmente lo que hago cuando veo que alguien me sigue, como yo hago mucha fotografía y todo esto, pues que mi Instagram es para fotografía.
Para eso se inventó Instagram. Viaje, claro. De hecho, tiene una cámara de fotos.
Sí, pero ahora se utiliza más vídeos.
Para otras cosas.
Entonces, lo que hago es miro el perfil, veo que es una señora, tiene fotos así típicas de las florecitas, las rosas, de buenos días, cosas así. Y digo, ah, bueno, mira, la mujer tiene la amabilidad de seguirme, pues la voy a seguir yo. Y la sigo. Tenle miedo a quien, cuando tú le das a seguir o le das una amistad, al cero coma te dicen hola. Y te quedas tú como, ah, está pendiente que yo le dé para que me digan hola. ¿Cómo está usted, señora?
24/7 conectada.
Claro. Y era una señora mayor sentada en una silla de ruedas, ¿vale? No era un tío buenorro, ¿no? Que también pasa igual. O sea, la historia es igual. Y yo digo, mira, esto es una estafa. Voy a ver por dónde salen. Y le pongo, me pone buenos días, señora. Y le pongo, bien, gracias. Y me contesta. Soy una señora que vivo en Canadá, de origen belga. Me da un montón de detalles. Soy viuda hace no sé cuántos años, tengo 70 años, tengo una enfermedad incurable. Y ahora viene lo bueno. Yeah. Tengo 500 y pico mil euros en el banco.
Y no sé cómo gastarlo.
Y he pensado, sí, la enfermedad es incurable, ¿vale? Y he pensado, tal cual te lo cuento, ¿eh? Y he pensado que tú eres la persona idónea para donarte 200 claro. Para que lo repartes entre los pobres de tu pueblo. Pues te digo yo que habrá gente que pica.
Claro, que hay gente que pica. Y después salen en un programa de Mediaset diciendo, claro, la estafa.
Me han gastado.
Me ponen, claro, la cara de tonto.
Me habían pedido 1.000 euros para que tenían que tal. ¿Sabes? Es así. Pues inmediatamente la bloqueé, lógicamente. Pero quería ver hasta dónde llegaba, porque hasta ahora ese tipo de
estafas, por Instagram.
Sí, en este caso fue Instagram. Ese tipo de estafas vienen de tíos o de tías para a través del amor, ¿no? A través de ligar. Y a mí me vino a través de una señora mayor. La pena. Sí, efectivamente. Bueno, pues seguimos hablando de
TikTok. Hoy tanto, TikTok. Vamos a TikTok.
Hablábamos por cierto, de que lo que te iba a comentar Instagram
es que es la única red social que yo tengo todas, ¿eh? Pero tiene mejor programa, mejor software para móviles que para PC.
Es que... ¿sabes? Instagram en PC lo tienen.
Es más fácil usarlo en el móvil que en el
PC.
Claro,
porque son programas. O sea, ya hay muchas aplicaciones. Las aplicaciones están hechas.
Es un programa pensado para móviles.
Claro, tú date cuenta que yo entro en TikTok, lo miré, hice el esfuerzo de mirarlo cuando había hecho el primer vídeo y fue en el 2019. O sea, que pero a poco.
¿Tú?
Sí, pero yo entré.
Sí, claro, antes de la pandemia, porque la pandemia fue horrible.
Ah, sí, la pandemia fue todo el mundo
que ahí fue donde hice yo los vídeos de baile.
Justo, ahí fue donde de repente TikTok deja de ser una red para niñatos, para niños
chiquititos,
okay, haciendo tonterías, y se convierte en una red internacional, una red social para todo el mundo, ¿no? De hecho, cuando entrábamos la gente con cierta edad, los jovencitos se metían con nosotros, decía, ¿dónde estás tú, viejo? Ay, ya, ¿qué haces tú aquí? Lárgate.
Sí, a partir de 36 para los chavales ya somos
viejos. Claro, claro, pero bueno, lo hacían. Bueno, yo entro en TikTok en el 2019 por pura necesidad, y es porque necesito vídeos por mi trabajo, vídeos de fácil o sea, que se editen rápido con música, verticales, porque las quiero para vertical. Móvil. Porque
es verdad, y TikTok va en vertical siempre.
Claro, TikTok es vertical.
Curioso.
Porque es que es de móvil, y donde mejor ves tú cómo ves...
Es en vertical.
Sí. Por cierto, un truco para los Instagrames y la gente que sube. Hay mucha gente que... se ha hecho famoso en TikTok o hace vídeos en TikTok como yo y luego las pasa a las stories o los reels de Facebook. ¿Qué hace Facebook?
¿Se te quedan estrechitos?
No, son verticales. Los reels son verticales.
También, ¿vale? Son verticales.
De hecho,
que aprendí a manejar el móvil de lado y tenía que ponerlo para un lado y no para el otro.
Los reels de Instagram es algo que me inventa Instagram para hacerle competencia a TikTok cuando ve que TikTok empieza a subir. Pero lo que hace además Meta o Instagram y Facebook para castigar a la gente que utiliza TikTok, coja los vídeos de TikTok y los mete en Instagram, es que capa casi todos los vídeos o no les da prioridad a los vídeos con marcas de agua. Te das cuenta que cuando tú bajas un vídeo de TikTok, aparece la marca de agua de TikTok, que no la puedes quitar, porque la marca de agua de TikTok va rotando. No sé si te has dado cuenta.
Sí, no, pero la marca pero de ahora agua que lo dices, TikTok, sí me estoy empezando a dar cuenta. Que...
Claro, la marca de agua de TikTok no es fija. O sea, no puedes coger y reducir el vídeo y quitar la marca de agua. No. O sea, va rotando, va saltando. En un momento aparece en la esquina de al lado, en la mitad
del vídeo, arriba. Una mosca saltarina.
Sí, Sí, en todas las esquinas. En el centro no aparece, pero aparece en todas las esquinas. Con lo cual, es imposible coger ese vídeo, quitarle la marca de agua de TikTok y pasarla a otra red social. O sea, te comes la marca de agua. ¿Y qué ha hecho Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram? Es no premiar a la gente, a los vídeos que tengan marca de agua. Con lo cual, si tú tienes una empresa, o eres un fotógrafo, o si eres lo que sea, un profesional, no pongas marcas de agua en los reels ni en las stories de Instagram, porque no te las va a promocionar.
No te las van a priorizar, claro, ¿no?
Porque lo que han hecho es capar todos los vídeos que tienen esa marca de agua. Claro, ellos intentan luchar contra los de TikTok, que son la mayoría. Porque mucha gente creó contenido en TikTok y luego los ha lanzado, o sea, yo famoso, y los ha lanzado luego en Instagram y todo eso. A ver, es cierto que el cambio de paradigma, digamos, con el tema de cómo consumimos la información ha cambiado hace muy poquito. O sea, ahora mismo la gente antes veía, cuando queríamos, por ejemplo, conocer a una marca, conocíamos su web, veíamos algún anuncio, o sea, utilizábamos otro tipo de herramientas. Ahora solamente queremos ver un vídeo, yo por lo menos. Yo soy.
A mí me ha pasado una cosa curiosa, que es que la información de las empresas de hostelería, donde están puestas las cartas, donde están puestos los horarios de la apertura y cierre, yo siempre, toda la puñetera vida de Dios, he ido a la web para reservar una mesa, para ver los horarios, para ver la carta a la web. Sorpresa que ya no actualizan la web. Y te llama la atención
porque
cuando tú te quejas.
Están trabajando más las redes sociales.
Cuando tú te quejas,
pero mira, las tienes en la
es
red
que
social,
fui a la web y me dijeron, no, está todo en la red social.
En la red social.
Y la web, quítela. Porque si la tiene abierta es para tenerla actualizada.
No, porque es otra cosa. La web tiene otros funcionamientos.
Pero no habían cambiado los horarios.
Tiene, por ejemplo, un blog, por ejemplo, maravilloso, que te hace llegar y conocer. Es que son dos caminos, son dos carreteras.
Sí, pero se centra mucho más la ciudad comercial,
claro,
en la red social.
Claro, porque la gente está ahí, la gente está en las redes sociales.
Ya estoy yo mayor.
Claro, es que...
¿No conseguí entender lo de la web?
Yo he llegado raro.
Cambié el teléfono por la web. Dice, no, llama usted el teléfono al restaurante, mire la web. Pero ya la red social me cuesta
pues
más.
Pues yo confío en la gente, en las marcas que hacen vídeos. Por ejemplo, en ropa, en cosmética, que me enseña, porque me enseñan cosas, por ejemplo, me enseñan cómo poner el colorete, cómo, ¿sabes? Me enseñan cosas. Lo que hay que poner es un contenido de valor que a la gente le guste. Y se consume vídeo, se consume mucho vídeo. Y tú estás en cualquier red social que estés, estás pasando el dedo para ver el murito y para abajo, y para abajo, y para abajo, y te paras, o con una foto, tiene que ser hasta una foto con unas dimensiones gordas para que te pare, o con un vídeo. Hemos dejado de leer. Lo siento mucho,
sí,
pero es así.
Los textos
hemos
ya,
dejado de leer.
Los textos los vemos cuando nos llama la atención en la foto o el vídeo.
Exactamente. Paramos,
si no, no leemos.
Exactamente. Paramos.
Ni titular.
Efectivamente. Escaneamos, eso sí. Tú entras en un artículo de un periódico, siempre en red móvil, y lo que haces es escanear el artículo, no lo lees. O sea, tú escaneas, lees el titular, lees la negrita, los cuatro puntos, eso está estudiado.
Ya te lo han hecho, te lo han hecho a ti. El subrayado ya te lo han hecho.
Ahí está. Te han hecho el subrayado. ¿Para qué? Para que tú tengas una experiencia de lectora y si te enganches de tal manera que digas, quiero seguir leyendo.
Pero si hay un vídeo, lo pinchas. Si hay un vídeo por el medio, lo pinchas.
Si hay un vídeo, lo pinchas. Y además eso, hay mucho truqui de publicidad en el que en medio, tú no te das cuenta que en medio de los textos del anuncio te ponen vídeos, publicidad.
Que no son ni de la noticia.
Que no son ni de la noticia. Ahí está todo entramado de dónde saca dinero toda esta gente.
Y mucho, además. 50.000 millones
claro.
en 6 años.
Ahí está. Bueno, pues una de las causas de que la gente vea vídeos es el escapismo. O sea, el escapismo me refiero. La gente intenta escapar de la realidad. Antes escapábamos con la tele, con una serie, con un buen libro. Y ahora escapamos con TikTok. O sea, hay gente que se pega horas y horas bien pasando el dedo, que vamos a tener, por cierto.
Yo le garantizo, yo es verdad, le garantizo que las veces que me he puesto en TikTok para golifnear, para bichear lo que hay por ahí, pasa. Contra que cuando me di cuenta llevo media hora con el dedito ping.
Que sí. ¿Y qué se consume dentro de TikTok? Pues se consumen las pasiones. Se consumen pasiones. pues lo mío es la fotografía.
Ah, pensaba que era de Gavilanes.
No. También se consume pasión de Gavilanes. Hay mucha gente guapa.
El trending topic de este fin de semana, porque no va a ser España 1, Alemania 1, que llegó ayer por la tarde, sino ha habido una movida este fin de semana interesante con pasiones.
Ah, bueno, no quiero hablar de esas pasiones.
No, yo tampoco.
Pero mira, tienes tus pasatiempos, tienes tus intereses, todo eso es lo que tienes que seguir. ¿Qué es lo que tú ahora mismo creo que no estás haciendo en TikTok? No estás buscando esos perfiles interesantes.
Mis hijas me dicen lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Me dicen lo que tengo que hacer para que me salgan vídeos de los que me interesan a mí. Porque ahora me hacen un general.
Sí, pero simplemente pones
a tus seguidores,
tú sigues y por ejemplo, mira, ¿quién está en TikTok? Empresas, todas. Las que quieren, pero deberían estar todas, ¿vale? Humor, el arte, música, fotografía.
Cada día más políticos.
Escritores en TikTok contando trocitos de su... O sea, todo el mundo. Técnica, o sea, aparte de cómo
eso
se hace esto, cómo se hace
vídeos de cómo se hacen cosas.
La educación, información, hay de todo en TikTok. Si quieres aprender idiomas, matemáticas, historia, consejos de lo que sea, de alimentación, de vida sana, de cocina.
¿Y quién filtra todo que eso sea de verdad información benigna? Te digo por historia.
Tú. ¿Qué he hecho yo con la señora vieja? Pues tener un poquito de congruencia. O sea, yo el otro día, cuando te dije lo de Trump vuelve, yo lo vi en TikTok. Lo vi en el perfil del dueño de... Lo vi en Twitter. Lo vi en el perfil del dueño de Twitter. Pues hasta que un periódico serio no puso una noticia seria, no te lo conté. Si yo no encuentro una... Si la noticia que encuentro, la encuentro en un periódico que se llama Roberto News o Pepito News, pues no lo digo. Porque es que hoy en día se crea fake news por todos sitios. Entonces, no puedes tener claro que lo que está contando ese individuo es... O sea, lo que hay que hacer es cuestionarlo todo. Pero vas a ver si un señor está haciendo una receta de cocina. O, por ejemplo, hay una chica que pinta billetes. O sea, hay una chica que pinta arte... cuadros famosos en billetes y luego los entrega, y entonces sus TikToks son cuando llega a comprar un billete de lo que sea, de metro o un yo qué sé, y lo entrega, y la gente se queda alucinando y dice, yo este billete no lo voy a regalar a nadie, o sea, me lo quedo. Pues ese es así, y hace miniaturas de arte desde la Gioconda a lo que sea. ¿Quién más está, para que te veas tú, quién más está en TikTok? Las cuentas oficiales, por ejemplo, Hacienda está en TikTok, Hacienda o GOB, o sea, GOB de gobierno, G-O-B.
No lo sigue nadie, ¿no?
Sí, tiene...
Él lo sigue a todos.
Lo sigue a todos. Pues tenía, lo miré, porque estuve mirando, ya huroneé bastante, y tenía bastantes seguidores, me sorprendió la cantidad de seguidores que tenía. Luego está Sanidad, por ejemplo, Ministerio de Sanidad GOB. El Ministerio de Igualdad está también. Hay ministerios, está la Guardia Civil, está la Policía. Yo siempre digo, si está la Policía y la Guardia Civil, no, hombre, tiene que ser algo serio. Quiero decir, no es para jóvenes. El Museo del Prado, por ejemplo. O sea, entra en el TikTok del Museo del Prado y ves como una tía que es especialista en arte te cuenta cómo se está... rehabilitando una pintura, o por qué Velázquez escribía con trazos así, o más oscuros o más claros. Quiero decir, no todos son coreografías, no todos son tonterías en TikTok, porque en TikTok ¿quién está? Pues todos, el que quiere. Entonces, todo el mundo puede ofrecer. Mira, cuentas que he encontrado. Ah, por cierto, hay una de Versalles, del Palacio de Versalles, que es maravillosa, donde te no solamente ves cómo limpian, por ejemplo, una figura de Versalles, de la Fuente, o cómo restauran un eso, o se ven esos salones maravillosos desde una perspectiva que nunca la verías estando en Versalles. Yo he estado allí en el Salón de los Espejos de Versalles y no la he visto tan bonito como lo he visto a través de ahí, sino que además se meten en la parte del Palacio de Versalles que no puedes ver. Esas puertas que están cerradas cuando haces la visita guiada, esas puertas que tú dices, ¿qué habrá ahí detrás? Bueno, pues este TikTok entra. O, por ejemplo, Versalles de noche. entras en esos palacio con todas esas lámparas encendidas. Es una magia maravillosa. Y te lo hace Versalles, tiene una cuenta de TikTok, se llama Chateau Versalles. Después hay un profe de niños, que es de niños pequeños, que se llama Maestro del Amo, que te enseña a los críos, bueno, en este caso a quien quiera, pero está en la clase. Pues, por ejemplo, la diferencia entre haber y haber.
Muy importante para los TikTokers.
Pues mira, para que lo sepáis, porque como estuve buscando lo vi, y entonces cambia haber sin por lo que sea, por veamos. Y entonces sabrás si va a ser con H, sin H. Yo lo tengo claro, pero se comete ese error muchísimo. Por lo tanto, ese truqui lo encontré ayer en TikTok. Hay payasos, por ejemplo, yo sigo un payaso mexicano, que es muy jovencito, tiene 2 millones y pico de seguidores, muy guapo, por cierto. Entonces se ve cómo se pinta ese payaso, el payaso inteligente, no el tonto, sino el que salía inteligente, que va con la cara de blanco, con una ceja negra, y le ves, mientras habla de su vida y de cómo viven en el circo, pues se va pintando y luego pues se ven las actuaciones. Ya tiene incluso él y su padre, que es payaso también, tiene ya su propio espectáculo y lo ha conseguido a través de TikTok. O sea, hay cosas muy interesantes.
¿Y en poco tiempo? Porque...
Hombre, a él le costaba a lo mejor un par de añitos. Pero es un espectáculo.
Poco tiempo.
Pero mira, hay muchas... No encontré la en TikTok ni al rey, cosa que sí tienen Instagram, tienen Facebook, tienen
ni al Papa.
Twitter, ni al Papa. Pero... sí que hay muchos curas y muchas monjas. Pero TikTok está lleno de curas y monjas haciendo coreografías, no te lo puedes creer. Pero monjas...
De toda la vida los curas y las monjas han bailado mucho y han cantado mucho, de toda la vida.
Entonces ellos lanzan sus palabras hacia Dios a través del humor y a través de la alegría, de esa manera. No sé, hay gente que hace de todo y vende de todo, y se vende de todo en TikTok.
Bueno, en Canarias no, que no nos sirven.
¿Por qué? Ah, bueno, ahora hay alguna web que traen a Canarias.
Amazon Canarias.
No, sí, a mí no me funciona. A mí personalmente no me han funcionado.
No acaba de funcionar.
No me terminan de funcionar. Es que, claro, nuestra distancia.
Y nuestra fiscalidad. Pero bueno,
fiscalidad.
Eso es motivo de otra sección. Sí, no es motivo de los TikTokers. Sí. Yo voy a hacer una práctica esta tarde, a ver si consigo afianzar mi modelo de baile.
Yo te aconsejo que hagas una lista. Mira, está curiosamente está Televisión Española, está las radios en TikTok. O sea, sigue la gente que tú sigues en otras redes, la sigues ahí. Yo sé...
Tenemos que poner las pilas. José me dice que TikTok no. No, esto se ve de TikToker últimamente.
Él no se ve de TikTok, ella tiene bastante con el Facebook.
Y más la semana que viene más.
Más y mejor.
Pues nada, primera pausa musical del día de hoy, esta semana. Saben ustedes quién nos va a acompañar, ¿no? Lo avisábamos la semana pasada. Primera canción que vamos a disfrutar. Pablo Milanés nos va a acompañar toda la semana. Y empezamos por la más famosa de todas, Yolanda.
Morir, quiero.
quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano.
Bueno, pues nos inundan los mundiales, pero la sociología toca algo más que no sea el mundial. Buenos días, don Rafael Cañadilla.
Buenos días a todos los radio oyentes.
Lo que es mundial es la corrupción, ¿no?
Sí,
que llega hasta la FIFA en primer término.
Llega a todos los lares del ser humano y de la tierra. Y además, digamos que con natural. Es decir, el hombre ya cuando se constituye como sociedad.
Ponte el micro enfrente.
Ya empieza a ser corrupto, ¿no? O sea, que es una lacra que no cesa y basta con ojear cualquier periódico para que no sucedan los escándalos de corrupción siempre en todas las páginas, ¿no? Hay un barómetro del CIS que dice que de cada 10 encuestados creen que es una práctica bastante o muy extendida, ¿no? Y el 24% considera a los políticos como uno de los grandes males que tiene España, ¿no? Pero claro, esto es un mal antiguo, viene de, ya te he dicho, desde la antigüedad. Y hay historiadores que la datan ya en el reinado de Ramsés IX, en 1100 a.C. Y hablaba ahí ya un funcionario en unos pergaminos que otro funcionario hacía negocios sucios, ¿no? Con profanadores de tumbas para, bueno, repartirse los tesoros que los anteriores faraones pues guardaban en las propias pirámides, ¿no? Pero ha pasado por la antigüedad, ya te he dicho, desde Demóstenes en los griegos, luego en el Imperio Romano, pues desde problemas económicos que tuvieron algunos reinados muy importantes de, o sea, muchos emperadores romanos, y luego pasó por, ya te he dicho, todas las civilizaciones han tenido en Roma, luego después de Roma los visigodos en España, el imperio de los reyes católicos también. Lo que pasa es que, claro, que siempre ha estado vinculado, la corrupción se ha aceptado siempre, pero en ciertas épocas de la historia estaba también, o sea, rayaba con el honor. Y si el honor se salvaba, la gente aceptaba que con el dinero de público, de alguna u otra forma, se pudieran hacer tratos que beneficiaran a un determinado sector de la sociedad, ¿no? Pero es también una cuestión educacional, como antes creo que comentaba ahí, ¿no? De que la gente acepta las cosas según le vienen. Y lo que sí es cierto, si nos miramos a nuestro alrededor, es que bueno, la corrupción llega mucho más que no solamente los grandes escándalos que saltan a los periódicos, ¿no? Sino también se puede considerar corrupto la persona que está cobrando el paro y además está trabajando.
Eso es corrupción, nos guste más o nos guste menos.
O
la economía sumergida es corrupción.
Efectivamente, o el que no paga los impuestos que tiene que pagar.
Que además nos gastamos porque se convierten en ídolos. Aquel que bordea a la agencia tributaria es un ídolo de masa. Yo por lo menos considero un tío muy privilegiado, porque hay que ser muy listo para bordear la agencia tributaria. Pero presumimos de no pagar impuestos, ¿eh?
Entonces, claro, si nos vamos a ese plano, pues ya te digo, entendemos perfectamente que la corrupción, aquí hay un dicho que dice que no roba el que no tiene mano o no tiene padrino, ¿no? Bueno, pues esa es la cultura, y sobre todo en el mundo latino, que se ha instaurado y que es difícil de que la gente empiece a olvidarse de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues
habría que empezar por,
es una cangrena,
¿no?
Que tenemos.
Hay veces que no se critica siquiera la corrupción, que para olvidarnos de la corrupción tendríamos que empezar a criticarla. Y aquí, por ahora.
Y gente que la entiende como un mal necesario.
Exactamente.
Y que la entiende incluso como una base sobre el desarrollo. Es decir, ya los países que son corruptos empiezan a ser desarrollados. Es como una especie de concepción del trueque, ¿no?
Y si la corrupción me beneficia a mí, no es tan corrupción cuando no me beneficia.
Efectivamente, es decir, que la corrupción siempre la vemos en ojo ajeno, ¿no? Entonces, claro,
difícil solución tiene.
Claro, y como decía Tomás Moro, decía, si el honor fuese rentable, todos serían honorables, ¿vale? Entonces, mucha gente se escapa de eso, de la honorabilidad y de no ser corrupto, por el hecho de que, efectivamente, aquellos que ocupan un poder o que ocupan un cargo de privilegio o un puesto en la sociedad que le permite, de alguna u otra forma, poder ser corrupto, lo va a intentar porque no lo, digamos que con naturalmente parece que no está tan mal visto, ¿no? Que tenemos que distinguir muchos tipos de corrupción también, ¿no? Si hay corrupciones de muchos niveles. Lo que no se puede permitir es la corrupción ya en el siglo XXI, que se supone que con la transparencia y con la claridad que debería de existir todos tendrían que estar muy pendientes de no cometer ningún delito y de no estar por encima de las personas o de los gobernados, y sin embargo todavía hay un cierto, una cierta flexibilidad en ese sentido. Pero igual que pasa en San Bartolomé de Tirajana y pasa también en Marbella, ahora con la, o sea, no es lógico que una alcaldesa que está ejerciendo su labor en la alcaldía tenga un patrimonio de 12 millones de euros, si no ha hecho otra cosa.
Hablas de Marbella.
Hablo de Marbella.
Que también está pasando un poquito de lado. Está, hay un escándalo importante ahí y el foco no está puesto.
Claro, bueno, pero es que es reincidente. Es que lo que más te sorprende es que
hemos quitado a uno, hemos puesto a otro y siguen, sí, con la misma práctica. Sí,
efectivamente, que en el mismo sitio y a la misma hora parece, ¿no? Siguen existiendo las mismas problemáticas, y que los que llegan no sean conscientes de lo que pasó en el pasado, o es que sí lo son.
Sí lo son.
Y además están ahí por eso, ¿no? Entonces, es lo que no tiene sentido. Y lo que ha pasado aquí en Gran Canaria, pues no deja de ser algo bochornoso para cualquier ciudadano de esas dos localidades, y por INRI también a todos los ciudadanos de Canarias. Yo creo que Ángel Víctor Torres tendría que estar pidiendo la dimisión automática de esas personas, porque eso es derroche.
O sacándolos del partido, ¿no?
Claro, es que son cosas que hieren el alma.
Por higiene pública, es decir, yo no sé cómo un partido, porque los ciudadanos no le prestamos mucho interés. Es decir, los ciudadanos no ponemos el grito en el cielo como lo ponemos en la radio, como lo ponemos en los grupos de WhatsApp, cuando nos pasan los vídeos que nos pasan. Una cosa es lo que pensamos, otra cosa es cómo actuamos, ¿no? ¿Penalizamos realmente los casos de corrupción cuando son tan flagrantes como es el de San Bartolomé? ¿O nos va a sorprender el próximo año y la alcaldesa va a tener mayoría absoluta como pasaba en Arona o como pasaba en otras poblaciones más cercanas?
Pues seguimos con la misma dinámica. Es que no cambiamos. Es que, y además parece que no pasa nada, y seguimos aguantando este tipo de fechorías, porque no se puede, de fechoría de ladrones, que no se puede llamar de otra forma, porque es que somos así de condescendientes. Había una frase también de Concepción Arenal que decía que cuando el dinero es de todos, el dinero no es de nadie, y como muchos políticos se creen que el dinero no es de nadie, automáticamente lo emplean como le da la gana, pero lo emplean de una forma corrupta y de una forma soez frente al resto de los ciudadanos que creen que somos tontos, y eso es lo que no se puede permitir. Pero yo aquí veo muchas veces asfalto sobre asfalto, veo que hay unos dispendios impresionantes para la presentación de un acto que no tiene absolutamente ninguna trascendencia, que detrás de todo eso también hay corrupción, porque es que hay empresas que están digamos cobrando favores de todos estos corruptos, que no dejan de ser eso,
corruptos.
Pero ya no solo corruptos, sino malas personas, ¿no? Porque no se dan cuenta de que ese dinero sí que es necesario para amortiguar digamos las necesidades de aquellos que realmente la necesitan, ¿no? Y bueno, esto hay, mira, en la historia había un tribuno romano, ahora no recuerdo bien el nombre, pero que ya se le medía el grado de corrupción en función a la cantidad de gente que llevaba detrás en su séquito. Es decir, cuanto más gente llevaba, digamos, o en aquella época, cuanto más gente llegaba, tipo palmero, ¿no? Pues más se le
palmeros
reconocía.
Palmeros de las Palmas, ¿no? Palmeros de la isla.
Efectivamente. Más se le reconocía su digamos, importancia. Entonces, eso fue como, bueno, y todos los que vengan detrás son clientes míos, y a mis clientes yo lo que hago es salvaguardar sus intereses. Y entonces es una dinámica que eso se ha mantenido en el tiempo, en realidad. Es decir, ahora los políticos también necesitan de un séquito detrás, de clientelismo y de gente a la cual deber de favores para poder pagárselo cuando lleguen al poder y de una forma con un gran despropósito, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir. Tenemos que seguir luchando para que... Yo pensaba, sinceramente, que después de todo el trance de mayor, digamos, visión de la corrupción, que fue prácticamente del 82 al 2005-2006... Y después de la crisis, esto se iba a arreglar. Es decir, que...
Y después de que le costara la moción de censura a Mariano Rajoy de llegar al poder...
Efectivamente, que ya Sánchez, la, ¿no?, gente,
por la corrupción,
iba a tomar nota y que ya al político se le hace mucho más difícil ser corrupto. Pero aún así es que se siguen buscando vericuetos, buscando fórmulas para poder quedarse con el dinero de la gente de una forma directa o indirecta. Había también una época de la historia que no, yo creo que después del reinado de Felipe II en Francia, donde los políticos tenían que entrar con un patrimonio, ejercer su labor, ¿vale? Y después tenían que rendir cuentas con el patrimonio que tenían. Y si ese patrimonio era desmesurado, automáticamente lo perdían. Lo perdían todo, o sea que era, digamos, un ahora ejercicio ejemplarizante.
Ahora,
¿no?,
se han inventado las sociedades offshore y esas cosas para esconder los patrimonios hábilmente.
Entonces era muy interesante porque eso ya lo podríamos hacer, ¿no? O sea, mire, usted me tiene que declarar su patrimonio y me tiene que declarar el patrimonio de toda su familia. O sea, hay que ponérselo muy difícil para que esto... no siga ocurriendo, porque es que, ya te he dicho, hay muchas posibilidades de cometer corrupción con el dinero público, porque la gente o, digamos, el sistema no es lo suficientemente vigilante o está lo suficientemente depurado como para que realmente no se pueda producir. Es que hay que impedirlo. O sea, ya sabemos que es con natural, ya sabemos que va con el ser humano. Pues, oiga, en determinados puestos donde hay presupuesto que pasen de los 200.000 euros, hay que bajar el zoom y cerrar el cerco para que nadie pueda ser corrupto, aunque quiera.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Uh-huh. Que fíjate tú, aquí en Canarias, sin ponernos a mirar para otro lado, uh-huh, tenemos dos cosas encima de la mesa que no van a penalizar en absoluto a quien las ha promocionado. Hablo del caso de las 4 millones de euros en mascarilla, que parece ser que no es el único que ha estado mal gestionado, que puede llegar, uh-huh, el volumen hasta los 10, 16 millones de euros en compras innecesarias. No, muy innecesarias, pero muy mal gestionadas, que han beneficiado a 4 o 5 personas. Eso, más el escándalo que estábamos comentando antes de San Bartolomé de Tirajana, de 500.000 euros, no es que, nos importa. Es decir, no nos importa. Nos sirve para hacer bromas, chistes y memes.
Claro, pero es que yo creo que no son solamente esos casos, sino que...
Sí, pero
que
esos dos serían suficientes como para decir, todos los que estén vinculados a esta historia, que se aparten. No, claro. Conrado Domínguez y se acabó.
Pero fíjate que existe una concepción diferente en el norte de Europa al sur de Europa. Es decir, en el norte de Europa, el que la hace la paga rápidamente, y es una cuestión, yo creo que viene
si no
un poco por la educación,
¿y si no se lo hacen pagar?,
luterana, ¿no? Es decir, o sea, usted lo ha hecho y la paga automáticamente. Aquí no hay, usted copia una tesis, está dipintivo al día siguiente. Y aquí, sin embargo, en el sur de Europa, esa práctica no la lleva a nadie ni el tato.
Mira qué listo es el tío que la copió. Claro. Y le pusieron un cum laude.
Mira, le pusieron el cum laude y no hizo ni nada, ¿no? Absolutamente.
O aquel que acabó la carrera en 4 meses después de estar 10 años matriculado.
Efectivamente. Entonces, oiga, todo este tipo de cosas de que son muy de Lazarillo de Tormes, ¿no? Es muy...
Y que no está vinculado a una ideología política, está vinculado al español.
Efectivamente. Entonces, todo esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Y tenemos que... Y la gente dice, no, es que el sur es distinto y los latinos somos diferentes. Y no. Pues no, señores, no. Los latinos tenemos que seguir... Porque el mejor sistema, el que mejor funciona, es el del norte de Europa. Donde la gente es muy respetuosa con el dinero público y con sus votantes. Y tenemos que conseguir que en España y en todos los países latinos eso se reproduzca. Es decir, tenemos que coger lo bueno de cada parte de Europa para que, igual que lo bueno aquí puede ser en España o en Andalucía o en Canarias, el que tengamos esa visión más positivista de la vida y más dicharachera, pues eso es bueno, y es bueno incluso trasladarlo a todo el mundo. Pero luego la seriedad en la política y en la gestión del dinero público debe ser completamente exhaustivo y riguroso. Y no nos podemos permitir el lujo de seguir derrochando millones y millones y millones de euros de dinero público en gentuza y personas que llegan a la política para robar, llegan a la política para llenarse los bolsillos. Y eso no, ya no es coherente. O sea, yo estoy convencido que el 90% no. ¿Vale? El 90%,
pero el 10% hace mucho ruido.
Pero hay un 10% que sí, no, y que todo. Efectivamente hacen que se denoste a la política y a los políticos. Y eso es un
grave
problema.
Pues ahí dan la clave. Tendríamos que empezar por los que mandan en los partidos políticos que este tipo de actuaciones no las permitieran, y a la más mínima duda de que con dinero público se ha beneficiado a determinadas personas a dedo, automáticamente tendrían que descabezar esas personas y esos tipos fuera de la política, y deberían ser los líderes los que lo consiguieran.
Claro, y luego esas personas que se defiendan fuera de la política si realmente son inocentes, y que cuando se demuestre realmente,
pues
si
que vuelvan.
Pues que vuelvan, no pasa nada. Ahora, lo que no se puede seguir permitiendo, yo te he dicho, es que a bocajarro y delante de toda la ciudadanía y sin ningún tipo de escrúpulo se hagan los despilfarros y el malgasto del dinero público que se está haciendo en este país, ¿no?
Cierto. Pues nada, bonita reflexión la que hemos hecho hoy lunes, así que la semana que viene no sé de qué vamos a hablar, pero igual podemos seguir hablando de la corrupción.
Sí, o a ver si
a ver si hacemos algo.
¿Ha jugado contra Japón, España, no?
El lunes sí habrá jugado ya España contra
Japón. O sea que ya seguramente...
Sabremos si estamos en octavo o no.
Sí, yo estoy muy contento con la selección, ¿eh?
Sí, sí, ¿quién no?
Porque la verdad que el nivel de juego que están demostrando es admirable.
Sí, señor, sí, señor. Algo que nos une, la selección española. Pues nada, señor, también hay corrupción en la selección española. Si no,
mejor bueno, no hablar. Pero fíjate, que en el campo, por mucha corrupción que haya afuera, en el campo no hay corrupción que valga.
Bueno, ¿viste la mano de Busquets dentro del área?
Sí, pero bueno, que eso es...
Pues el VAR lo vio todo el mundo, pero nadie levantó la mano y dijo, mira que le ha dado en la mano.
No. Ya, no sé cuando si fue voluntaria, involuntaria...
Pero cuando nos beneficia pilló, está bien. Pero nos, si
dice hubiera que sido si está que pegado el codo al cuerpo...
Tenía la mano más separada de la pierna, sí, que todas las cosas.
Bueno, pues no lo sé. El caso es que...
Pero cuando nos, es lo mismo, cuando nos beneficia la corrupción, miramos para otro lado.
Miramos y el penalti que se lo piden
se lo piden a otro. ¿Eh? Rafa, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo.
Bueno, pues el viernes acabamos el programa hablando con Alexis Pacheco y empezamos la semana hablando con Alexis Pacheco. Buenos días, concejal de fiestas de La Orotava.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla, porque la verdad es que la Navidad en La Orotava merece que, antes que nada, sepamos cómo nos vamos a plantear para ordenarnos, porque lo del viernes fue un espectáculo, ¿eh? Qué tremendo éxito.
Sí, efectivamente. Nunca era de pensar, ¿no?, de tener más de 15 o 20 mil personas en las calles de La Orotava viendo pues el espectáculo del encendido de Navidad y después, cómo no, de tapas con castaña. Ese evento también potenciando nuestro sector gastronómico y nuestro sector agrícola. Y fue pues una masificación de personas en las calles, pero a bien, al final la gente disfrutó, la gente, yo creo que le ha encantado lo que es las luces de Navidad, porque también era el encendido de las luces de Navidad.
La inauguración del Belén.
Y
renovado, creo, además, en la plaza renovada. Sí, efectivamente. Se traen muchas cosas.
Piso nuevo, el 70% del Belén es completamente nuevo y el eje principal, que son las siete piezas que componen el nacimiento, son completamente nuevas también, hechas por el escultor Raúl de Garachico.
Y además no ha habido mucha crítica, porque mira que la gente le gusta criticar las cosas cuando hay cambio. Y más en La Orotava, dice, las tradiciones en La Orotava, no. Pues mira, no ha habido ni muchos memes, ni muchas críticas en las redes.
No, al revés. Las felicitaciones, bueno, han sido masivas. A mí me han llegado por todos lados felicitando pues el trabajo que ha realizado, ¿no?, por todas las áreas del Ayuntamiento de La Orotava. Y yo creo que también pues ese pasito que hemos dado también también en cambiar los formatos un poco de la iluminación de la zona del casco también, con esos arcos y demás, ha gustado. Y la idea es pues seguir en esa línea y seguir pues poniendo esos arcos y demás. Y yo creo que la calle da un juego increíble, y los comerciantes y la gente que ha ido ahí, pues la ha encantado, ¿no?
Pasito a pasito, pues, la modernización de la rotava respetando las tradiciones tiene que ser una realidad y es una asignatura que tiene que acometer Coalición Canaria para las próximas legislaturas o mandatos. Oye, por cierto, felicidades, ya he empezado el programa de hoy felicitando la solución de los compañeros de coalición por aquella cosa tan absurda de poner una denuncia en el año, hace 11 años, con el tema de las grúas, y felicidades por lo que te toca, porque seguramente habrán adquirido tranquilidad tanto Belén como Narciso, como el propio alcalde. Yo lo he dicho esta mañana, una justicia que tarda 11 años en decir deja de ser justicia, y el calvario que han pasado los compañeros, sí, pues para ellos se queda, ¿no?
Efectivamente, son 11 años de calvario, porque aunque nosotros y las personas que estaban pues imputadas, que ahora están absueltas, lo han pasado muy mal, porque al final la gente te señala porque la gente no entiende, ¿no? Y la justicia ha hecho justicia, están absueltos todos. Un caso que fue votado en pleno por toda la corporación, y un caso necesario y esencial de un servicio que ha sido determinado un juez, que para eso están los plenos, para eso, perdón, están los, sí, están los plenos, tienen su derecho legítimo para cuando en ciertas situaciones de urgencia se tenga que renovar un servicio, se puede hacer,
¿no? Era un absurdo en su origen.
Entonces, bueno,
criticaremos que la administración se ha equivocado porque han dejado correr los plazos y tal, pero a un problema, una solución.
Hay que darle una solución.
Y esto no era ni, no tenía ni pies ni cabeza. No. Y bueno, y se le podía haber complicado la asistencia, porque por cosas así, de fallos administrativos, de buenas a primeras, te coges un juez simpático y te dice, venga, 6 meses de inhabilitación. A 3 meses vistas de unas elecciones, ¿no? Es decir que...
Sí, efectivamente. A ver, lo que determina el causo y todo y demás, la causa, al final, el juez es claro. El juez determina que para eso están los plenos. Es decir, nosotros tenemos un informe de hace 11 años donde decía que el servicio era esencial y se tenía que prestar. El servicio no sale porque técnicamente era imposible, no era viable en ese periodo de tiempo. Tenían que dejar un año más y se prolongara el contrato que se estaba prestando. Así de claro. Así de claro. Un servicio esencial.
¿Sabes? 11 años de calvario, señores. Esto es lo que tenemos que poner. Hay que poner recursos en la justicia, y una justicia que tarda tanto tiempo deja de ser justicia. Yo lo tengo, cada día lo tengo más claro. Así que felicidades de verdad. Porque me alegra, y sobre todo porque además es que el procedimiento no tenía ni pies ni cabeza y era un enredador allí. Bueno, y había riesgo. Había riesgo, sí, de que te cogieras uno con un paso cambiado y te fastidies. Pues vámonos a lo bonito. Vámonos a lo bonito, porque la verdad es que el viernes empezó la Navidad claramente en la Orotava. Ya se mezcló la tradición de San Andrés con el tema del Black Friday, con lo cual yo tengo mi opinión al respecto. Y en la rotaba aquí yo creo que poca gente iba a ver el Black Friday, sino iba a ver más el encendido de la Navidad, el Belén nuevo y sobre todo las castañas y las tapas. Ya pasamos el viernes, ahora vamos a lo que se nos viene encima, porque de aquí hasta el día 6 de enero en la rotaba va a ser un no parar.
Sí, a ver, una programación súper amplia. Al final aquí se trabaja de forma transversal, tanto los colectivos que dinamizan la Navidad como el ayuntamiento, ¿no? El área cultura, servicios, comercio también, que tiene una actividad pues bastante potente en las zonas comerciales abiertas, tanto de la Perdoma como la de la Rotava, aparte de fiesta, aparte de agricultura, que tiene diferentes actos y demás, ¿no? Y sobre todo ahora, el 1 de diciembre, que vamos con un acto muy importante, que es pues esa apertura de esa ruta de Belénes que tenemos en la Rotava y que año tras año se ha ido consolidando y que es un atractivo muy importante para nuestro municipio. Al final, a lo largo de toda la Navidad, pueden pasar 200 o 300 mil personas por la Rotava y eso significa que dejan su parte económica también en nuestro municipio.
¿Cuántos belenes van a componer la ruta de los belenes este año?
La ruta de belenes en general la componen siempre pues entre 30 y 40 belenes, ¿no? Pero lo que es la zona casco, que son los belenes que más visita la gente.
Lo más antiguo, además.
Lo más antiguo también, y no, y lo más céntrico, ¿no? De la
que con un pasito una tarde.
Que van caminando, que te mueves caminando uno a otro, ¿no? Son 8 belenes. 8 belenes en la zona centro. Entonces, esos 8 belenes en la zona centro son los que van a potenciar también la parte comercial. Porque al final, la gente viene, visita los belenes, visita el belén del ayuntamiento, ¿no? Que es el más grande de Canarias y uno de los más grandes de España. Y al final, el entorno de esos 8 belenes más el ayuntamiento hace que se van a mover más de 300.000 personas en la Rotava. Yo siempre he dicho que si nosotros ponemos 200.000 euros en toda la Navidad en gasto, pero genera 30, 40 o 50 millones de euros en ingresos, la cosa está bien hecha. Y ese es el objetivo del grupo de gobierno, ¿no? Es decir, gastar, invertir 200, 300 mil euros, pero la repercusión económica en el comercio y en la gastronomía en la Rotava durante este mes son de millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo se va a alcanzar y tenemos pues un programa ambicioso, tenemos muchas actividades culturales en Tebaldo Power, vamos a recuperar nuevamente toda esa actividad cultural que se ha perdido estos dos años por el COVID en el Tebaldo Power, que generaba mucha, mucha economía en su entorno, y después bastantes actividades en la calle, vamos a tener pues pasacalles, vamos a tener conciertos en la calle, vamos a tener pues muchas, muchas, muchas actividades que la gente podrá disfrutar a lo largo de este mes y medio, ¿no?
Que ya va siendo hora, que llevábamos dos años de Navidad, que entre una cosa y la otra, no solamente eran limitaciones familiares, sino también limitaciones en la calle y miedo a la gente a salir. Y este año, desde luego, si vamos a seguir la tónica del viernes, preparémonos, sí, sí, porque
miedo nos da. Ya estamos hablando, digo, si así no teníamos el viernes y era el encendido de la dulce de Navidad y la inauguración del Belén, ¿cómo será la cabalgata de Reyes? De la Rotava, ¿no? Entonces, digo, ya le dije al compañero de seguridad, digo, vamos a reforzar y vamos a ver que si son 40, pues serán 80 los que van a venir, ¿no?
La participación de la ciudadanía en la cabalgata de la Rotava siempre ha sido una tradición. Los chavales se apuntan en masa, ¿no? Y eso nada más que ir a ver a los chavales que participan genera un movimiento tremendo, ¿no? Yo ayer ya, el viernes ya, vi que el aparcamiento de la zona del Ercaro, full.
Sí, sí. Al final lo estamos generando allí, pues, un aparcamiento que la gente en un principio no lo veía bien porque era un poco alejado de la zona centro, que llegando tardas 3 minutos, y hemos visto pues que funciona, o sea, que funciona el aparcamiento del Ercaro, y el objetivo es, si hay que seguir haciendo aparcamiento, pues seguir pues ampliándolo, ¿no? Que se pueda ampliar ese propio aparcamiento, ¿no? Y generar pues mucho más aparcamiento en la zona también comercial, en la zona centro. Ese es el objetivo también en los próximos años, porque estamos viendo pues que la Rotava gusta, que la Rotava viene la gente y que la Rotava al final va a ser un revulsivo económico para los comerciantes bastante importante, ¿no?
¿Vais a poner música en las calles?
Sí, también vamos a poner música en las calles.
Hay gente que dice que no le gusta, a mí me encanta. A mí me encanta ir escuchando la misma música en todas las calles, bajita, que no, sí. y en un horario que no molesta a los vecinos, los que duermen en el casco, que son pocos.
Sí, no, va a ser en horario comercial, la música realmente va a estar
pero
en horario
agradable, comercial. ¿No?
Y es agradable, es una música ambiente, ¿no? Y navideña. Y como digo yo, y es la misma música, ¿no? La que vamos a escuchar. Para escuchar, ¿no? Porque a veces cuando tienes una tienda que te pone una música, la otra te pone la otra, el otro ya no sabes si estás escuchando la que tienes al lado o la que estás ahora. Entonces es preferible que tengan su hilo musical, que la música sea igual y que la gente pues pueda disfrutar en la calle, en familia. Al final, las Navidades es disfrutar en familia, tener tranquilidad, solidaridad, tener compartir, ¿sabes? Que al final esos objetivos yo creo que se tienen que conseguir y la gente tiene que poner su granito de arena, ¿no? Para poder conseguirlo también.
Actividad cultural y comercial va a estar a tope en la Rotava. ¿Vais a hacer algún acto para el día? Porque la gente comienza a salir los 24 por la noche.
El 24 vamos a tener un acto potente, pero por el día. Y por la noche están preparando
el control de los también. Actos.
Eso es otra. No, pero están preparando en el quinto centenario, que ellos siempre hacen pues allí la noche buena. Entonces ellos la restauración de allí, los comerciantes allí pues preparan un acto que nosotros pues también ayudamos, lo que podamos ayudar. Y también en fin de año ellos hacen algo allí, ¿no? Entonces nosotros por la mañana, porque ese día la gente desde temprano se lanza a la calle a desayunar, ¿no? En las cafeterías y a estar comprando con familia y demás, podemos tener este año un acto nuevo, que es el Hard Rock navideño, ahí en la calle de la Constitución, en la plaza de la Constitución y en la calle de San Agustín, con pasacalles, escuela de calor, caracoles, bueno, ahí va a estar un montón de actuaciones, desde las 10:30 de la mañana aproximadamente hasta la 1:30, 2 de la tarde, donde ese día, pues como te digo, o sea, yo creo que va a ser masivo también y que la gente va a responder y que le va a gustar, porque al final es un acto nuevo donde va a haber coros, donde va a haber muchas, muchas, muchas actividades y que seguro que le va a encantar porque es todo en torno a lo que es Navidad, ¿no? Y yo creo que ese día es clave también en la Rotava, ¿no?
Pues quien vaya a los centros comerciales a ver las decoraciones de Navidad, que vayan a la Rotava, porque bien bonita que ha quedado, cómo ha quedado la Rotava. Y además, me acaba de venir a la cabeza y lo voy a decir. El centro comercial La Villa es el casco de la Rotava. Por eso, el que está fuera del casco de la Rotava se llama La Villa 2. Eso fue más de Isaac Valencia, yo se lo aplaudí siempre mucho. Es decir, el centro comercial La Villa está en el casco de la Rotava. Y nunca mejor dicho, y con esto de la Navidad pues se va a potenciar, que es lo importante, que la economía, veamos siempre el comercio cercano, veamos que el eurito dentro de nuestro pueblito, que aprendamos algo en la pandemia, que a ver quién nos atendía,
no solamente los sanitarios.
Efectivamente, al final nosotros tenemos que aportar en nuestro comercio local, en nuestra gente, a esas personas que le pones cara y sabes quiénes son, esa economía circular al final que se queda aquí en la Orotava y se queda aquí en Canarias, y se queda aquí en Tenerife, como digo yo, y al final no son las grandes superficies o las grandes empresas que al final tú sabes dónde se va a llevar el dinero, que no se va a quedar aquí, sino se va a llevar fuera, ¿no? Entonces el objetivo es seguir potenciando a las pequeñas pymes de la Orotava, que bueno, esa es la filosofía que tenemos nosotros, y por parte de comercio también, porque hay una actividad pues comercial, un montón de actos increíbles. Vamos a recuperar nuevamente el tren, vamos a recuperar la pista de hielo, vamos a poner un montón de actividades
ese tren
complementarias.
Tenía que plantearse ustedes que no solamente es Navidad,
dejarlo todo el año.
Si peatonalizaran el casco y pusieran ese trenecito, mira el atractivo, te digo yo que me gusta mucho el casco de la Orotava y que apuesto por una peatonalización, pero ese tren no molesta a nadie, ¿no?
El problema es que la singularidad de nuestras calles, pendientes, bajadas y demás, el tren está más abriado que funcionando.
Habrá que poner un tren más potente.
Habrá que poner un tren mucho más potente. Hay que buscarlo.
O un enganche con cremallera para que no haya que subir esas callitas. Pues sí, Alexis, ¿qué te digo? Alexis Pacheco, Luis, concejal de Agricultura, Ganadería y también de Fiesta. Felicidades por el trabajo que se ha desarrollado, que tengáis éxito, que el casco de la Orotava disfrute y que todos los villeros y todos los habitantes del norte de Tenerife puedan disfrutar de lo que empezó el viernes y que este año sí, ya, sin COVID, que disfrutemos todos un poquito más socialmente.
Sí, muchas gracias por la invitación también, Gente Radio, para transmitir un poquito del programa que tenemos e invitar a la gente pues que venga a disfrutar a la Villa de la Orotava, que se lo van a pasar genial, y sobre todo lo más importante, que consuman el municipio, no solo visitarlo, sino también que consuman el municipio y que deje, como dice Lich, y que deje las perritas en el municipio. Muchas
pues,
gracias.
Así será. Alexi, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Pues esa sintonía no quiere decir que nos hayamos venido arriba, sino que nos vamos a venir arriba porque tenemos ahí, al otro lado de la línea telefónica, a don Gregorio Horta. Goyo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Agente Radio.
¿Nos centramos en lo positivo o te recordamos que el Tenerife nos pasó por encima un huracán llamado Unión Deportiva Las Palmas?
Bueno, lo has dicho perfectamente. Yo creo que no tengo que añadir mucho más, porque la verdad es que en el estadio de Gran Canaria, el Tenerife pues fue una comparsa de carnaval. Eso no se puede permitir a un equipo, sobre todo en un derbi, en un equipo que es profesional y que se tiene que seguir, sobre todo, actitud y muchas ganas de meterse dentro de lo que ha sido el entramado de un derbi, ¿no? Un derbi que ha pasado por más con pena que gloria, y sobre todo lo digo por parte del conjunto representativo, porque la Unión Deportiva de Las Palmas ha sido muy superior y ha sido muy justo, hay que reconocerlo, que el conjunto amarillo fue muy superior al equipo de Luis Miguel Ramírez. Muy poco más se puede decir.
Bueno, habrá que decir que Pedri se va a convertir en un jugador estrella, porque ¿qué partido dio ayer? Yo la primera parte para enmarcar, ¿eh?
Yo me quedo bobo con el chico de Tenerife. La verdad es que cada vez que cojo un balón, pienso que estoy viendo un partidito de estos por aquí de fútbol regional, pero cuando la dimensión que tiene un campeonato del mundo, la dimensión y lo extraordinario jugador que es Pedri, la verdad es que para, como suelo decir yo mucho, es para quitarse el sombrero. Tenemos a alguien aquí muy cerca, en Tegueste, que está demostrando un liderazgo de muchísimo cuidado. Y Luis Enrique lo sabe y lo pone como titular, como también lo pone de titular en el 11 del Fútbol Club Barcelona. Pero la verdad es que este canario, este tinerfeño, este jugador de Tegueste, está haciendo las delicias, yo creo que del mundo del fútbol y del espectáculo, de este precioso deporte que no es otro que el balompié, ¿no?
Pues nada, la verdad es que Pedri nos ha quitado el sinsabor del fútbol canario, porque el espectáculo del Tenerife del otro día, triste, la verdad es que quien vio el partido ante Unión Deportiva sabe de lo que estamos hablando, y que así no se puede seguir, hay que hacer un cambio, así que a Luis Miguel Ramírez habrá que llamar la atención. Pero España nos tiene de ilusión, ¿no?
Sí, bueno, España lo tiene muy ilusionado, a pesar de que ayer mucha gente pensaba que iba a resultar una nueva victoria, a punto estuvo de conseguirlo los últimos 10 minutos por ese apretón del conjunto germánico, el conjunto español se vino un poco abajo, pero lo cierto es que se nota que España está muy metida en hacer grandes cosas en este mundial. Ya tenemos, dependemos de nosotros mismos en esta última la jornada ante un equipo que hay que tener cuidado porque corre como fieras, como es, como digo yo, como los coches de Fernando Alonso, como es el conjunto japonés. Pero obviamente España depende de sí y esperemos que consiga el pase al octavo de final, que sería lo más deseado por todos nosotros, por todos los españoles, y encima pues que sigan consiguiendo éxitos, eliminando equipos, porque yo creo que tiene chance, calidad, yo no sé qué adjetivo emplear con esta selección española, que la verdad que da gusto sentarse ante el televisor para presenciar los diferentes partidos, ¿no?
Que quien tenía dudas de que si Luis Enrique sabía de fútbol, que vea jugar a la selección española y que se le quitarán todas dudas. Este tío sabe mucho de fútbol.
Así es, Luis Enrique, que a pesar de que la prensa y Luis Enrique no se están llevando bien,
antipatiquillo, pero vamos.
Lo cierto es que llama mucho la atención, vamos, hay que ponerse en el pellejo del entrenador Luis Enrique, porque haciendo streaming, o sea, es una cosa tan tan rara, que suena tan, yo no sé, tan difícil de ver en alguien que tiene que siempre el perfil es un hombre serio, un hombre con mucho sentido común, y que Luis Enrique parece que está jugando con todos nosotros, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno.
El baloncesto sigue siendo para Tenerife, ¿eh?
La verdad es que sí, como suelo decir yo, y estoy enrabietado porque la verdad es que no le ponemos la importancia que tiene el Lenovo Tenerife. O sea, una salida más fuera de la isla, en tierra gallega, Obradoiro, 61, ya más, ¿no? No gana por cuatro, por seis, canasta. No, si ganamos ya por resultados que llaman mucho la atención, de 10, de 15, de 20 puntos, y esto en esta liga tan importante, que dice que es la segunda mejor liga del mundo, pues estos resultados para muchos, para los de a pie, pues la verdad es que no se sorprende, pero ya uno para que ha visto tanto deporte, sobre todo tanto baloncesto, y que hemos sufrido mucho con el baloncesto en esta isla de Tenerife, y viendo lo que está resultando en el nuevo Tenerife, la verdad es que primero en la tabla clasificatoria, por detrás Barcelona y Real Madrid, y no es la primera jornada, ¿eh? Que ya llevamos bastante jornadas para la verdad que yo no sé qué decir ni qué adjetivo emplear con este equipo tinerfeño que cada jornada más pues sigue aupando situaciones y cosas pues bastante positivas para el baloncesto en esta provincia de Tenerife.
Ya lo han demostrado todo y lo siguen demostrando semana tras semana. Y en el categorías inferiores, en el fútbol regional, ¿cómo andamos? ¿Ha habido novedades?
Pues en tercera división, salida del Santa Úrsula frente al Lanzarote, se cayó derrotado el equipo de los hermanos Rubén y Jonás García Luis, un tanto a cero, se vienen para acá, un resultado bastante normal. Y en cuanto a otras categorías, en la categoría preferente, pues hay toma y daca. La Unión Deportiva Orotava, que atraviesa un mal momento, el peor de la temporada, el equipo de Germán García, que perdió en el Estadio de los Cuartos frente a los Llanos 0-1, no se mereció perder el conjunto villero, y Puerto Cruz, que empató ante un buen equipo como el Guancha en el Estadio del Peñón, tanto Orotava como Puerto Cruz se mete y se complica la vida en esta difícil categoría preferente. Y ayer en el Municipal de la Victoria, el Atlético Victoria y la Sociedad Deportiva Tenisca, en un buen partido, pues igualaron a un tanto, y las cosas en la tabla clasificatoria, en la parte alta, siguen bastante emocionantes. El Vera arrancó un punto en su visita al Estadio del Molino, 3-3 frente a la Unión Deportiva Icodense, y vamos a ver lo que va a significar, sobre todo las próximas jornadas. El conjunto del Atlético Victoria, que ocupa esa posición privilegiada, por detrás aprietan los talones la Sociedad Deportiva Tenisca, el Club Deportivo Vera, el Atlético Tacoronte también, que venció en el derbi al conjunto de la Unión Deportiva Tacoronte por 3-1, y vamos a ver lo que va a suponer las próximas jornadas, que se van a decidir mucho cara al futuro de esta importante competición.
Pues nada, se nos queda el tiempo corto, pero Goyo, la semana que viene esperemos contar a nuestros oyentes que el Tenerife ha mejorado. Porque la semana pasada teníamos ilusión, pero después de lo que vimos en Las Palmas, pues miedo nos entra en el cuerpo. Y que España le gane a Japón y nos ponga en octavos.
Sí, la verdad es que esos son los deseos, nada.
Un abrazo, Goyo, a seguir bien.
Exactamente. Adiós, buen día.
Pues unos minutitos de publicidad y enseguida acabamos ya el programa de hoy con la tertulia que nos están esperando.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia, como casi todos los días. ¿Qué podemos? Don Manuel Herrador,
buenos días. Ya veo que la música de Crónica de un Pueblo desapareció.
Bueno, eso es el técnico que ha visto la cara que ha puesto, ¿no?
Mi ingeniero de sonido.
Ha visto la cara que ha dicho...
O sea, nos pegamos 3 o 4 meses buscando la sintonía para acertar y al final ni la ponemos.
Bueno, pero es la busca para la semana que viene.
No pasa nada.
¿Sabes lo que pasa? Que es que hoy vamos siempre a contrarreloj y somos dos.
Sí.
Somos otro y yo.
También estarán repartiendo malos, que si son pocos reparten, tocan a más.
No, yo estoy pendiente a ver si San Bartolomé tira a Ana Mira para acá y nos da una subvencioncita y hacemos con el congreso de los periodistas apócrifos.
Sí,
a ver si don Sebastián le damos buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos y bueno, encantado.
Y a todas. A todos y a todas.
Y a todos también, pues sí. Por si acaso alguno se escape, pues nada.
Oye, disculpar a Gaspar, que está en rehabilitación de su reposición. Y ya, la semana que viene sí volverá a estos micrófonos. Un abrazo a don Gaspar y que
muy
se
grande.
Recupere rápidamente. Y a las personas que han declinado la invitación, imagino porque sabían que hoy iba a ser. Ya tienes ahí la sintonía.
Esto no es lo mismo empezar con esto. ¡Tarán! Ya estoy viendo a Braulio con la bicicleta a traerme el correo.
Y mismo. Yo a mi padre mandándome a la cama. No hacía falta que pusieran los dos romos. Dice, ¡ah, mañana hay colegio!
Oye, los que han declinado la invitación, ¿por la presencia de quién? ¿De don Sebastián?
Por la presencia de los temas. por la presencia
los temas
de los temas
de actualidad. Si quieres te digo, la de la ley sí, de la sedición, de los presupuestos, de los indultos, del...
Yo pensaba que
yo creo que tiene un lío impresionante.
Sí, la verdad que tiene mérito defender eso, tiene mucho mérito. La verdad que
los que pueden defenderlo, hay otros que prefieren.
Igual que el mérito de cuando dijiste sí a la derogación del delito de sedición, ¿no? Levantarse y decir sí, pues yo creo que tiene mucho mérito. Quedas retratado para la historia.
El otro día me quedé pensando, bueno, perdón, el otro día, hace 15 días, cuando Diego dijo que entendía un poquito que en pos de la concordia, tal. Me dejaste tocado, pero he estado 2 semanas dando vueltas y ya tengo cómo responderte, porque me dejaste un poquito cojo, pero ya tengo cómo responderte. Diego, no es el momento. O sea, cuando se comete un delito, tratar de justificar con la aprobación de los presupuestos, corríjanme si me equivoco, justificar cualquier negociación a la baja de un delito, no es el momento. Claro que yo apuesto por la evolución,
pero hay límites. Acaba de puntualizar que hay límites. Claro, yo estoy por el diálogo. Yo creo que hay que tensionar el tema de Cataluña.
Avanzar,
hay que hacerles atractivos.
Leyes de hace 200 años no debería haber ninguna en ningún código penal del mundo.
Pero, digo, no puede ser aceptar el chantaje.
Yo
apruebo los presupuestos si me eliminas el delito
de
sedición.
Pero espérate, Sebastián, si me eliminas el delito que hemos cometido. Es decir, no por si lo cometemos, no, que ya lo he cometido. Ahí está el kit de la cuestión. Perdón por el latinismo.
Ese es el punto. Es el límite y el maquillaje.
Y además la justificación de Rufián, donde dijo claramente y llamó claramente a los jueces fascistas, ¿no? Sí. Para evitar los jueces fascistas vuelvan
juguete,
a cometer...
Le quitemos el juguete.
El mismo error para ellos, claro.
Yo ese día dije, se deben aburrir los jueces fascistas, porque ¿cuántas veces se ha juzgado a alguien por sedición en este país en los últimos 40 años?
Pues claro.
Si es el juguete, juegan poco, ¿eh?
Claro. Claro, ¿no? Y después lo justificas. Oye, ahí está el 155. Mira, el 155 está ahí, es verdad, pero no tiene nada que ver con que tú tengas un reproche penal, porque es un reproche penal. Estamos hablando de desobedecer a la Constitución. Estamos hablando de alterar el orden constitucional. No estamos hablando de cualquier delito. Estamos hablando de un delito grave. Y después, cuando empieza, y lo hemos escuchado con los portavoces del Partido Socialista, siempre con el mismo mantra, ¿no? Hay que adaptarnos a Europa. Mira, eso es mentira. Si tú vas a Alemania, si tú vas a otros países, a Italia y demás, el quebrantar el orden constitucional tiene penas mayores que en España.
Y esto ahí no ha terminado aquí. Ahora se está pidiendo que las empresas que se fueron, casi 7.000,
claro, vamos a obligarles a volver.
Vuelvan además ayudados con el dinero de todos.
Claro.
Vuelvan otra vez con el dinero de todos. Y los autónomos y los empresarios del resto del país que estamos con la soga al cuello para poder sacar adelante un sueldo sueldo decente, ¿qué hacemos? ¿También contribuir a que esto siga siendo una merienda de nacionalismos y de intereses egoístas propios? No puede ser, no puede ser.
Y después, mira, aparte del tema económico, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que sacaron bastante, Esquerra, si tú ves las enmiendas de Esquerra, sacaron mucho.
900 mucho. Millones de inversiones hasta, en Cataluña, 900 millones.
Hasta Rufián sacó para su municipio donde se quiere presentar o donde están diciendo que se va a presentar, Él dice, oiga, yo también tiro para mí, para lo mío, Tiro para como si en los
para ganar las elecciones dentro de
como poco. Si en otros municipios no existieran necesidades, pero bueno, eso es así. Pero date cuenta una cosa, que después Bildu, Esquerra saca el tema de la sedición, le obliga al Partido Socialista a que se vote justo después de aprobar el presupuesto. Sí, le obliga. Sí, le obliga.
Eso digo.
Y el otro, Bildu, le obliga a decir, no, a nosotros, oiga, porque eso lo podías haber hecho en otro momento, ¿no? Lo podías haber hecho. No, venga, acordamos salir que sacar la Guardia Civil de Navarra.
Sí.
Para que veas una rendición más del Estado.
Si no hablas vasco, fuera también.
Pues probablemente será así, claro.
Ya se está empezando. Así, ya. Decir, entonces, bueno, oye, no puede ser, no podemos someternos a este cambio de moneda permanente cada año con los presupuestos, chicos. Es que esto es que aparte, de verdad.
O sea, pero vamos a ver, que yo.
¿Y la gente lo valora? ¿La gente que vota? ¿Eso lo valora? Porque yo cuando hablo de del criterio de negociación, del diálogo y tal, siempre digo lo mismo, es decir, oye, mira, Bildu, que es lo peor de lo peor para muchos, pero para mí es un partido de izquierda que se presenta una democracia, con lo cual entiendo que hay un órgano que ha dicho esta gente son válidos. En su propuesta no todo es sacar la Guardia Civil, porque no puede decir el PSOE, digo, mira, a esta que sí, a esta que sí y a esta que no. Estas dos sí te las compro y estas dos no. ¿Por qué? Tiene que ir el lote completo. Porque en las propuestas de Bildu no todo es sacar la Guardia Civil de Navarra,
Sí, pero
Bildu, la gente va a valorar eso. Pero
Bildu sacó menos enmiendas que Esquerra, por ejemplo.
Sí, sí, pero
Bildu,
pero el PSOE se las negocia en bloque.
Sí, claro.
Y le deja la banderita de la independencia por medio cuando podían evitarla. Es decir, claro, yo acepto estas que son buenas para todo el país, pero como la salud bucodental de Esquerra, y estas te la quito.
Yo te hago una pregunta desde la vena andaluza de mi madre, ¿no? Yo de la vena andaluza. ¿Qué? ¿La Guardia Civil es que es mala en alguna comunidad autónoma?
Yo no, o sea, entiendo que no. Decir, por eso hay que poner límite.
¿Por qué los andaluces quieren la Guardia Civil y por qué otro señor de este país no? ¿Y por qué puede haber la posibilidad incluso de a la carta? Mira, yo quiero Guardia Civil, yo no. Yo quiero policía local, no, yo quiero archancha, yo quiero policía... ¿Esto qué es?
Y después tenemos a las tres.
Pero esto,
a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la comunidad autónoma.
¿Tengo que perder el criterio de honradez, honestidad, diligencia y eficiencia de un cuerpo como la Guardia Civil?
¿Funciona bien la Guardia Civil de tráfico en Navarra? ¿Funciona
porque
bien?
Porque cuatro políticos al uso le toca este año, han sacado el 3% de los votos y tienen posibilidad de manipular la ley. Y esto no se puede arreglar sino así. Con el intercambio de cromos.
Pero eso tiene su explicación, ¿no? Es decir, partidos como Bildu saben lo que pretenden. Partidos como Esquerra saben lo que pretenden. Es decir, cuando tú negocias con partidos que lo que quieren es destruir España, lo que quieren irse de España, sobre todo, oiga, que a España le vaya mal. Y en segundo lugar, pues prácticamente irse de España. Bildu, pues por supuesto, negocia cada cosa que negocia. Oiga, sí, claro. Acercamiento de mis presos.
Bildu es noble con su
PNV para eso. El PNV ya también tiene.
Sí, pero el PNV ya está con la mosca detrás de la oreja, y dice, uy, estas cositas, y de hecho algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Coalición Canaria fue muy, muy estricto en la votación. Votó todas las enmiendas del Partido Socialista que había aceptado, votó incluso enmiendas nuestras que favorecían a Canarias. No tuvo libertad para decir, pues esta, que me parece muy bien para Canarias, me parece muy bien, la voto. No, fue estricto. Sus dos votos votaron, vamos, a mí me sorprendió lo de la sedición, que hayan votado en contra. Me sorprendió, pero bueno.
Votaron en contra. ¿Pero a lo de la Guardia Civil?
Votaron todas las enmiendas del presupuesto a favor del Partido Socialista. Todas.
¿Hasta las de Bildu?
todas. Hasta, hasta lo de Bildu. Hasta lo de Bildu. Todas. Todas. No votaron en contra ninguna.
¿Y el PP? ¿Y el PP?
Nosotros votamos muchas enmiendas de Coalición Canaria, que ellos no votaron en contra, le votamos a favor. Enmiendas de Coalición Canaria que el PSOE no las aceptó en la negociación, votamos a favor y estaban vivas. Las votamos a favor, igual que votamos enmiendas del PDK, igual que votamos enmiendas del PNV, igual que votamos incluso algunas, votamos hasta de Esquerra. Votamos de Esquerra y
la alguna, salud bucodental,
y alguna es verdad que no salieron porque vos aceptó no participar en el tema de las enmiendas y en la mayoría de las votaciones no votó. Es decir, ni siquiera se abstuvo, sino no votó. Entonces, quieres o no, la mayoría, muchas veces, ellos llegaron generalmente a los 184 votos en todas las votaciones, llegaron. Pero hubieron algunas, y sobre todo algunas de los catalanes, del PDK, se podían haber ganado, o del PNV mismo, ¿no? Pero vos no quiso participar, no votó, nos votó algunas nuestras, no todas, pero sí algunas nos votó a favor, pero no llegábamos como mucho a los 155 votos y el gobierno tenía pues cerrado todo
además. Me gustaría preguntarte, yo creo que los oyentes también saben que eres parlamentario, diputado nacional y por lo tanto tienes información de primerísima mano y sobre todo una opinión. ¿Cómo repercuten los próximos presupuestos generales del Estado en el archipiélago? ¿Cuál es tu valoración real? ¿Objetivamente crees que se ha hecho un buen pacto con los partidos en pos de que la comunidad autónoma crezca, evolucione, se mantenga, sobreviva?
Bueno, pero incluso lo hemos estado hablando antes de entrar. Vamos a ver, los acuerdos que ha llegado, por ejemplo, Coalición Canaria, vamos a ver si los cumple el gobierno. Parece ser que el que se va a cumplir es el de las guaguas y va a producir un efecto, yo creo que complicado de solucionar.
No
va a ser complicado. ¿Dónde están las guaguas? Los choferes para conducir esas guaguas.
Eso quería puntualizar, Sebastián.
¿Paga todo Madrid o tenemos que pagar en Canarias parte de
eso? No, es el porcentaje. Sabes que las guaguas tienen una bonificación del 50% aproximadamente y el otro ahora pues se ha conseguido que el otro 50% se pueda lo pague Madrid. Es verdad, pero date cuenta una cosa. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo de lo que me había pasado la semana pasada en un tren de cercanía de Madrid a Fuenlabrada que tuve que ir, ¿no? Y ese tren iba lleno completamente. Pasaron dos veces trenes y no se pudieron coger un montón de gente en las. Tú imagínate aquí con el problema que tenemos de tráfico, las guaguas, lo que puede producir. Es decir, ya muchas guaguas aquí, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la 103 que sale llena de la estación de guaguas del puerto de la Cruz, para que vas hacia Santa Cruz. Tú imagínate esa guagua. Vamos, la cola va a atravesar, dará la vuelta allí a la estación de guaguas de Santa Cruz.
¿Se ha configurado el perfil del que puede beneficiarse de eso exactamente?
No.
40 viajes mensuales mínimo. Y déjenme que dé un dato que esta mañana me olvidé de darlo porque me estuve enredando demasiado con el tema de la licitación pública de los próximos 3 meses que van a llegar a 500 millones de euros. Ya están.
Sí, pero no se va a poder ejecutar.
Pero han sacado entre las administraciones locales, ayuntamientos, 500 millones, no sé cuántas cientos de obras. Bueno, pues una de ellas, de las licitaciones que va a ser el concurso, son 88 millones de euros para comprar, que no había dicho, 248 guaguas. 248 guaguas.
Las guaguas te las entregan inmediatamente.
A ver cuánto van a llegar.
Pero te las entrega el 1 de enero.
No.
Entonces,
ahora ha salido el concurso, 88 millones de euros para comprar 248. Un año.
Y la subvención estatal termina el 31 de diciembre del 2023, ¿no? Entonces, la pregunta tuya, bueno. Canarias nos va a... Mira, primero, los cuadros macroeconómicos de este presupuesto están totalmente desfasados. Es decir, Sánchez lo que ha hecho es, tú que me pides 100, venga, yo te doy 100. No, te voy a dar hasta 120, fíjate, para que estés contento y demás.
La hipoteca como y la cocina.
Como sé que yo no te voy a poder dar esos 120, porque, por ejemplo, el nivel de ejecución del Ministerio de Fomento es un 27%. es un 27%. Es decir...
Pero lo sabes tú y lo sabe Coalición también, que lo van a incumplir, vamos, que no van a poder...
Claro que lo sabe, lo que pasa es que tú tienes que vender algo. Hombre, y en este caso sabe. Coalición Canaria tiene que vender de que ha sacado del presupuesto para justificar un sí. Es decir, yo lo que no entiendo es ver una aniorama muy contundente, muy beligerante con Sánchez, y de repente... De un día para otro ya todo son bondades, ya todo es acercamiento a la bancada socialista, abrazos, besos con ministros, ya está solucionado. Por ejemplo, fue muy beligerante, fue una de las únicos de los que no votamos a favor o que no votaron a favor de la PAP, de la nueva PAP, fue Coalición Canaria. Y ya el otro día con el ministro de Agricultura, besos, abrazos, ya todo solucionado. Venga, que no, hombre, que no van a cumplir. Este presupuesto no se va a poder ejecutar. Y eso Sánchez lo sabe, porque encima estamos en año electoral. Estamos en año electoral. Bueno, ya al final de año ya me dirás si he cumplido o no cumplido. Me da igual, me importa un pito, porque van a haber lesiones y después ya se verá. Ya se verá la mentira que yo pueda coger para seguir engañando. Y ya está. Pero que nos vamos a ver beneficiados, que no. Nos hubiéramos visto beneficiados si nos bajan los impuestos. Si no, hay ayudas más para emprendedores, si hay ayudas más para autónomos que lo están pasando mal, ¿dónde está en el presupuesto todo eso?
No hay de
¿dónde
eso,
está?
Ese es el eje troncal de la sociedad, Sebastián.
¿Tú qué me vas a hacer? ¿Me vas a dar una subvención para el año 2023? ¿Me vas a ayudar con esta ayuda, con la otra? Pero dame un trabajo. Genera esa posibilidad de que se generen trabajos en nuestras islas, y no lo hay.
Y si lo tenemos tan claro nosotros tres, ¿por qué la ciudadanía española no lo tiene tan claro? Están cayendo en la trampa de la zanahoria, el subsidio, la paguita. ¿Estamos cayendo?
Es que yo creo que eso es lo que este gobierno intenta fomentar. Es decir, oye, venga, si tú estás...
Pero aquí en Canarias hay 32,7% de la intención de voto, hoy en Electomanía.
Efectivamente, hoy. Es decir, en Canarias, con el nivel de pobreza que tenemos, con el nivel, los problemas que tenemos en sanidad, porque yo hablamos de la semana pasada, o la anterior, de los problemas de sanidad de Madrid, y yo, viendo las estadísticas de lo que se tarda en Madrid y lo que se tarda en Canarias, que te dices tú, oye, que esto
casi la mitad de Madrid que en Canarias.
Digo, no, pues, aquí tendríamos que estar todos los días manifestándonos. Sí. No, en sanidad nos tendríamos que manifestar todos los días en Canarias. ¿Cómo está la sanidad en Canarias? Es decir, esto
un
es
pediatra
loco.
Lo llama hoy porque la niña tiene fiebre y no sabes lo que tiene, si tiene gargantas, le haces la prueba del COVID, que es baratita en la edad, y te quedas tranquilo, ya no tiene COVID, pero y si tiene una gastroenteritis, si tiene una... Llamas hoy, lunes, y te dan para el martes de la semana que viene, pediatría. Y si no, te dicen, vaya usted al centro de... ¡A urgencia!
Sí, claro, y la colapsa, y la urgencia.
Bueno, pues eso pasa aquí en Canarias, no hay que, irse a Madrid.
Pasa que sin huelga. Lo malo no es que pase ahora, es que lleva pasando desde hace 45 años, y es lo que me preocupa, que sigamos sumando propuestas electorales y sigamos con los mismos problemas, chicos.
Sí,
¿no?
Pero yo
la autopista, yo vengo ahora de Santa Cruz, Sebastián, la autopista yo no me lo puedo creer, el atasco que...
está colapsado.
He pasado a las 9, 9 de la mañana, eso lleva así desde las 7 de la mañana. Sí.
Pero ni una pitadita, somos capaces de organizar.
Exactamente. Y luego cuatro pitaditas de nada y ya nos hemos conformado. Y chicos, yo estoy muy preocupado. O sea, estoy muy preocupado.
Yo salgo. Te lo digo sinceramente. Cuando vuelo a las 7 de la mañana, tengo que salir a las 5:15 para llegar
con garantía.
A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, que quiere decir que
tiene
que
levantarte. Tarda más en ir del puerto de la Cruz al aeropuerto de los Rodeos que de los Rodeos a Madrid.
De los Rodeos a Madrid. Esto es de verdad, es de vergüenza. Y pues, es lo que tú dices, Diego, dice, bueno, y después ves la intención de voto y la gente está contenta, y yo digo, bueno, pues si la gente está contenta,
yo no lo entiendo,
algo pasará.
Sí, pero
algo pasará.
Mira, el otro día escuché, tú sabes, no sé si Sebastián sabe que yo soy muy aficionado a las Tresitas, voy todas las semanas, ¿no? Yo llevo viendo el rompeola, el espigón, la escollera, como queramos llamarlo, lo último al final de las Tresitas, impracticable desde hace 40 años, 40, con todos las piedras que se han ido deteriorando, claro. Los hierros oxidados que hay allí, no se puede caminar. De hecho, yo tengo propuesto en las emisoras de radio, cada vez que puedo, como ahora voy a decir, el concejal o político que sea capaz de ir descalzo, desde donde empieza la escollera hasta donde acaba, descalzo, le invito a una mariscada. Porque sé que no lo consigue de cómo pincha el suelo. Bueno, el otro día escuché que ya las competencias de costas parece ser que se van a transferir.
Bueno,
si no se ha transferido. Bien. y escuché al alcalde de Santa Cruz, que, en fin, que respeto y admiro como persona, pero cuando un político me dice, no, no, es que no, la culpa no es nuestra, la culpa es de Costa, bueno, y más que Costa de aquí, Costa de Madrid y tal, y yo digo, y la gente no reflexiona ante esto y dice, pero que van 40 años, Bermúdez, que es que no ha pasado ningún director general con la sensibilidad suficiente para sentarlo en una mesa y decir, ¿me dejas echar un camión de piche allí? ¿O de hormigón? Y es más, mira, déjame que lo eche y este año no me paguen costas o puertos o que sea, no me pague el IBI. Algo. No tenemos capacidad de negociación. Estamos a lo que me quieren dar. Y cuando se va a hacer, como ahora ya, que viene la elección, y claro, ahora vamos, ya están diciendo que ahora se va a autorizar. No podemos estar 40 años con el mismo problema de la autopista, 40 años con el mismo problema de San Andrés. En San Andrés, cada kiosco tiene un motor de gasoil, creo que es. Me parece que es gasoil.
Con lo contaminante.
Echando humo, que es, claro. Echando humo y tú. Y dices, pero tío, 2023 y no hay una toma de fuerza subterránea que alimente eléctricamente a.
Y no,
bueno,
será
aquí estamos
no,
con un ingeniero
no
de electricidad.
No será porque no ha abierto a que me fijes aquello.
¿Entiendes? Esto es lo que la gente no valora.
Pero lo pasamos por alto.
Pero se nos olvida. Un político no puede hacer eso, y menos un político cercano, como puede ser un alcalde, un concejal. Siempre escudarse en los problemas son de otras administraciones, yo creo que no sé, demuestra la incapacidad
un rato,
de esa persona.
Unos meses,
oye,
sí,
yo te puedo asegurar, no sé, hay ejemplos, ¿no? Que hay administraciones que se han opuesto radicalmente a muchas cosas, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es permanentemente no buscar una solución.
Mira, de Santa Cruz a San Andrés hay dos entradas, dos accesos a la dársena pesquera y dos salidas. Ninguna está señalizada. Lo que estoy diciendo, por favor, que lo compruebe cualquier vecino.
Sea competencia.
Tú giras a la derecha para entrar a la dársena, entras a 70 o a 80 y no hay un paso de peatones. No hay una señal que diga precaución, niños cruzando con bicicletas. No hay nada, chico.
Sí, que hay un carril,
no hay nada.
Hay un carril bici, es verdad.
Nada más, no hay nada. Y entonces, ¿cómo es posible que no se haya estudiado una pasarela volada, un carril subterráneo? Unos badenes, algo que frene la velocidad. No pasa nada.
Yo lo decía algunas semanas también aquí. Dice, es que lo de la TF5 es que es ocurrente porque siempre sale en época electoral. Es decir, durante cuatro años no pasa nada. Y ahora otra vez volvemos a hablar de la TF5. Cuando yo la he sufrido, el mandato anterior estuve en el Cabildo, iba todos los días. Yo despertaba con un tuit todos los días a Carlos Alonso y le recordaba a Carlos Alonso el sufrimiento de todos los tinerfeños del norte, que teníamos que someternos a una cola insoportable. ¿Te acuerdas cuando, bueno, se subió Carlos Alonso en una guagua, llevó allí a la prensa para ver y tal? Bueno, se hicieron propuestas, pero claro, después llega otro partido, esas propuestas pues seguramente no le valen y empezamos de nuevo. Esto no puede ser, no puede ser. Mira, nos dijeron la propuesta, una pequeña que yo creo que era totalmente realizable. Oye, vamos a tirar el puente de allí, de los rodeos. Tiramos el puente y hacemos los tres carriles, ampliamos los tres carriles hasta el campo de golf. Yo creo que eso es realizable. Es verdad que hay que hacer bastantes expropiaciones, pero es realizable. En cuatro años no se ha hecho nada. La alternativa esa que dice,
se ha olvidado, esa opción se ha olvidado.
La alternativa que dice, oiga, rodeando la circunvalación. Nada.
¿Pero qué te voy a decir más?
Lo único
ahora, Coalición Canaria vota en contra en el Ayuntamiento de la Laguna.
¿Pero qué te voy a decir más, Sebastián? Cuando se habla del tren en Tenerife, solo se habla de Santa Cruz al sur. Date cuenta que no se habla al norte.
No, claro.
No se habla al norte. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Que no tienen derecho los que vienen al norte de ponerse en media hora con un ferrocarril en Santa Cruz en los rodeos? Es más,
con lo que ha funcionado,
mira,
el tranvía ha funcionado.
Que paren ya con el tema, con el cuento de la orografía del terreno y tal. Mira, ferrocarriles en todo el planeta, vas a Suiza, vas a donde vaya.
Eso fue la justificación de los años 40.
Claro, y está inventado.
Entonces, y el metro en Madrid, tú imagínate el metro en Madrid, si bajas,
baja y sube.
Pónganse a trabajar de verdad.
Yo creo, ¿no? Mira, que puede ser que la orografía sea complicada y difícil, pero yo creo que en Tenerife y en el norte se puede buscar una alternativa, yo creo que viable, viable.
A lo mejor no para ir 200 kilómetros por hora, pero es que los recorridos aquí son cortos, llevan a menos velocidad.
Y... No sé, es verdad que si tú vas a ir de Santa Cruz, ¿no? De la estación del intercambiador a la laguna, pues tardas 40 minutos en el tranvía y a lo mejor
Es un tranvía.
Es mucho.
Es un tranvía, pero una lanzadera de Santa Cruz o de la Laguna a la Rotova puede tener dos paradas.
Ni al aeropuerto. No, Sebastián, ni al aeropuerto. No llega ni al aeropuerto.
Ni un trenecito a las tresitas por la
no
costa, que también sería turístico.
En ningún lugar del mundo. ¿Cuántos millones han venido de turistas el año pasado a las islas? Sí. 12, 11, 14, 15, no, no da igual.
Estaremos semundistas. Y aquí tenemos ejemplo, en el puerto de la Cruz tenemos ejemplo. Yo, que he vivido el turismo y conozco el turismo, he sido concejal en este municipio. El tema también de la playa Martiana, es decir, tú imagínate la gente, cuando los turistas, cuando llegan ahí, dicen, ¿y esto qué? Un municipio turístico con la playa que tenemos allí en Martianes. Y tú ves en los presupuestos, buscas en los presupuestos.
Y
no lo ves. Es igual que las entradas a la isla, es decir, los aeropuertos, el puerto, tendrían que estar en perfectas condiciones porque vivimos del turismo y cogemos y miramos para otro lado. Nos da exactamente igual. Es decir, aquí realmente sacamos los temas y ahora se sacará otra vez el tema del puerto de la Cruz, se sacará el tema de la playa Martianes, pero es que no lo resolvemos.
Absoluto, un déjà vu. Esto es el día de la marmota y la
TF5, venga otra vez a volver, venga críticas. Y yo te digo, tuve 4 años sufriéndola todos los días. Y aparte de que me acuerdo de mi época universitaria cuando iba, y estamos hablando ya de años.
Hace más de 30.
Ya habían esas colas y en 30 años no se ha buscado una solución.
No nos hemos quejado ni de lo que les voy a contar ahora. En Santa Cruz ya no se puede subir a un muelle. Yo, que soy aficionado a la pesca, antes podíamos ir a pescar al muelle, digamos, exterior, al menos usado, ¿no? Al que está frente al cabildo, para que todos lo posicionemos. Ya solamente dejan entrar a la marina. Podemos entrar a la izquierda, donde están los transatlánticos, porque debemos tener alguna enfermedad contagiosa, ni podemos entrar a la derecha, ni subir. Mira, a mí me cabrea mucho esto, porque yo pude ir con mi novia de la mano por ese muelle, Sebastián. Mi suegro pudo enamorar en ese muelle y pescar. Sí. Y a mí me molesta que mi hijo no pueda ir a hablar con sus amigos y sus amigas al muelle. Así de fácil te lo digo. ¿Y cuál es la excusa,
más chico? Libertad, más prohibición.
Oye, pero es que vas a Málaga, vas a La Coruña, vas a Valencia, vas a Almería, vas
te
a Barcelona.
Te cae el agua en el paseo marítimo.
Y entras en la sala de máquinas.
Y por desgracia, Santa Cruz ha vivido de espaldas al mar, ¿no?
Y sigue.
Ahora dicen que van a hacer no sé qué, pero yo quiero verlo.
Siguen. Entrada al muelle de Santa Cruz, para que el que haga tiempo que no va, que sepa que solo hay dos entradas. A la terminal para coger el ferry para Las Palmas, es decir, una terminal oficial.
Pero por un paseillo que tienes que ir a morir.
Bien, a morir. No. O una entrada de un puente verde de 2 metros de ancho. La entrada a todas las instalaciones portuarias, una entrada peatonal de 2 metros de ancho.
Efectivamente.
Sí. Pero dices, Dios, pero no hay... Pero ¿cómo es posible que con las obras que se han activado, con los planes que se han reformado, con todo lo que se ha cambiado allí, no haya de verdad una entrada integral?
Ignacio González hizo un proyecto para hacer un frente marítimo de Santa Cruz maravilloso hace 8 años y ahora volverá alguien a ocurrírsele, que ya se le ha ocurrido a alguien, hacer también un proyecto menos ambicioso.
Proyectos que están en cualquier ciudad de costa española.
Sí, ese pero proyecto que volverá a ser como la playa Martiana en el puerto de la Cruz, el hospital del norte.
No hay que irse muy lejos, vete a Las Palmas y ahí lo tienes. Ve a Las Palmas y ahí lo tienes.
Pero es que ese paseo marítimo se hizo sin protestar nadie, pero instantáneo.
Vete allí y tienes carriles bici por la ciudad y por las carreteras. El puerto integrado y el muelle en la ciudad. Una vida de ocio, de restauración tremenda.
Sí, eso es otro país.
Oye, no, chicos,
el centro comercial del muelle, toda aquella zona. Es decir, es verdad, ¿no? Nosotros en Tenerife y en Santa Cruz ha vivido de espaldas al mar. Y es más, eso, las prohibiciones, no puedo pasear. Porque antes, yo me acuerdo cuando pequeño iba a ver los barcos, pasaba por allí. Ahora prácticamente no puedes pasar.
No puede.
Te prohíben pasar. espigón, yo qué sé.
¿Tú sabes cómo he entrado yo dos veces? Enseñando el carnet de periodista. Claro. Porque se ve que les da un poquito de cosa, que va a decir algo. Le enseño el carnet de periodista. Ah, pase. Digo, mire, me deja entrar que voy a hacer un reportaje.
¿Con la caña de pescar?
No, 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 sin la caña. Sin la caña. Y digo, hombre, no hay derecho. No hay derecho.
Hombre, lo de pescar, que ahorita nos prohíben hasta pescar, ¿eh? Que nos prohíben pescar.
Oye,
con la ley animalista que tenemos.
Que la ley animalista.
En Europa, vamos a imaginar el Barranco de Santos, que pasara agua, en Europa estarían pescando desde la acera, abajo, a la bocana del mar, a la ría. Oye, y aquí es una prohibición, un cierre. Es una cosa que me quedo loco, digo, pero ojo, de lo que más me quedo loco es que no nos quejamos nadie.
Ese es el problema más grave que tenemos en esta comunidad.
Oye, pero
que no nos quejamos de nada.
Pero mira, ayer que fue la presentación del compañero alcalde de Los Realejos, como Adolfo. Su candidatura, Adolfo González, ¿no? Que, oye, yo creo que además fue una presentación con un éxito enorme, estaba lleno a rebosar, y además con buenos mensajes que dio, hizo muy buen discurso. Arropado de Manolo Domingo también.
Es que no vi ninguna foto con él.
Y López Afonso, sí, estaban los tres que hablaron, López como candidato al cabildo insular, ¿no? Viene una señora que me conocía de la época que fui concejal también en Los Realejos, y dice, tengo un problema de una plaga de ratas que tengo al lado de mi casa. Le digo, mire, señora, ahora mismo se está elaborando en el Congreso una ley que no vas a poder matar las ratas. No, pero eso en serio,
¿Qué?
Eso en serio. No se va a poder matar las ratas.
Habrá que ponerle un psicólogo.
Es que de verdad.
Hay que ponerle
pero
un psicólogo.
¿Tú crees eso? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que ahora mismo el Partido Socialista se va a someter a todas esas leyes que las tenían en el cajón. Podemos le va a presionar y dice, no, la ley de bienestar animal hay que salir. ¿Y qué tiene que ver? Que tú, oye, tengas cuidados con tus perritos, con los gatos, con tal. Que una plaga como son las ratas, que las puedas matar. O que alguien no pueda tener tortugas en su casa porque sí, no sé por qué.
Porque viven muchos años.
¿Y los que tienen las tortugas qué hacen ahora? ¿Las matarán o qué hacen? ¿Las entregan? ¿Dónde? ¿Dónde las van a entregar? ¿Cuál es la solución para eso? Pues todas esas prohibiciones vienen ahora.
Una cosa.
¿Vienen ahora?
Hay actitudes humanas que aunque se pongan sobre blanco, no funcionan. Por ejemplo, ¿cuántas campañas ha habido de no tirar chicles en las aceras?
Bueno,
a los ciudadanos. ¿Cuántas campañas ha habido de sacar la basura en las horas que marcan los contenedores?
Eso, muchas.
Ya te puedes gastar el dinero que tú quieras, que cuando hago así con el chicle, hago así, no me ve nadie.
Bueno,
lo de los animales.
Lo de las ratas no lo veo, Yo eso de que las ratas, que es una plaga, es decir, y se hacen campañas para exterminarla. Y yo, vamos, que ahora digas que no puedas matar a una rata, yo eso.
Probablemente, Sebastián, lo mismo que un fontanero te viene a tu casa y te dice con factura, con IVA o sin IVA, lamentablemente eso pasa hoy, por mucho control que haya de heredado del señor Montoro, va a ocurrir lo mismo desgraciadamente con las mascotas, porque va a haber, te doy este perro pero no te puedo hacer factura porque ya sabes qué tal, quédatelo para la finca. Lamentablemente...
Es la economía...
Va a ser así. Y la policía local puede multar si cruzas fuera de los pasos de peatones.
Sí, pero claro,
todos cruzamos fuera.
¿Cómo van a ir a tu casa a saber si tú tienes tortuga?
Es muy complicado.
O tienes gaster, o tienes lo que sea.
Es un tema de educación.
Vamos a ver cómo me vas a controlar tú todo eso. Mira, o que yo no tenga trampas para matar a la rata.
Mira, no dejar un inodoro en una vereda, en un barranco, un colchón, es un tema de educación. No de multa, no de sanción. Porque vas a las 4 de la mañana cuando no te ve nadie y vuelcas la pick-up.
Igual que los escombros.
No sé, tenemos que ir acabando, que ya están cerrando la radio y todo.
Sí.
Que no sé quién lo dijo, pero lo dijo alguien así muy inteligente. No somos ninguno de los tres. Alguien mucho más inteligente que
nosotros. Serían los de los martes o los miércoles.
No sé, algún tipo de hecho que sale en el Facebook con las flashes en azul y tal, ¿no? Sí. Pero tenía mucha razón, que decía que cuando una sociedad se preocupa en legislar estupideces,
se
ha convertido en una sociedad estúpida.
Lo que estamos diciendo nosotros, nosotros a lo basto, pero es muy parecido.
Pero, no vamos a preocupar en el bienestar.
Es priorizar, que es lo que hemos hablado antes. Claro que es importante muchas de las cosas que se están debatiendo ahora, claro, sin duda, pero hay otras que son perentorias ya. Claro. Entonces,
pero tú no puedes imponer las ideas o los criterios de una minoría a una gran mayoría. Es decir, a mí me parece muy bien los animalistas que defiendan, oye,
que siempre
que defiendan sus postulados, pero quieras o no, son una minoría. Oye, ahora, en la gran mayoría, ¿quién defiende el maltrato animal? Nadie.
Mira, yo le
nadie.
Preguntaba...
Y yo, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es que tú, en el Código Penal, castigues más, como va a ser así, castigues más el maltrato a un animal que el maltrato a una persona.
Una persona. Te caen los mismos
es que
años,
eso es absurdo. Más. 3 años.
Mira, 3 años. No me quiero ir de aquí sin dar una evaluación profesional sobre Lope Afonso. Me parece que acertó al Partido Popular. Fíjate, sin conocer todavía los contenidos programáticos, que es evidentemente el núcleo de cualquier institución que se presente a gobernar, pero tiene una imagen muy buena. Ha respondido a los ataques de volver a imputarle y volver a sacar de oficio otra vez desde la fiscalía la firma de la colocación de un operario, etcétera, con una categoría, con una elegancia política muy grande. Creo que el Partido Popular ha acertado de pleno para el Cabildo, para las próximas elecciones. Es mi valoración profesional, Sebastián y pues, Diego. No estoy hablando personal.
Me parece
profesional.
Muy bien.
O sea, te lo digo sinceramente.
Me parece muy bien porque...
Tiene una imagen de modernidad, de político moderno.
Y hemos estado, dinámico. Que no lo hemos hablado, y no nos va a dar tiempo de hablar, pero hemos estado que muchas viene. Veces que la Fiscalía se fija en cosas que no tienen tanta importancia, como lo que tú has dicho, sí. Y por ejemplo, el derroche, el despilfarro...
En Gran Canaria.
En Gran Canaria, de 500.000 euros en una fiesta de lujo para interventores.
Y vamos a hablar de si no le hemos tocado.
Y no se ruboriza nadie. No, mira, se ruboriza
como
nadie.
Echando con Dani Martín de concierto.
Y el presi allí sacándose fotos con la gente.
Y el presidente del gobierno sacándose fotos.
Oye, pues una cosita que yo quisiera decirles a los políticos si nos escucharan. Hagan una encuesta a través del CIE de Tezano
de las
herramientas que tienen, que hay muchas herramientas y muchos presupuestos para muchas cosas, como por ejemplo para 500.000 euros para Moechando. Yo les pediría que hicieran una encuesta de la población canaria cuando nos despertamos a medianoche y no podemos conciliar el sueño, en qué pensamos. Que probablemente no estemos ni en el bienestar animal, ni en el feminismo, ni en el cambio climático, ni absolutamente nada de estas cosas que están
ni la sedición,
que es tan importante.
Ni la sedición.
Pregúntele a los ciudadanos qué nos quita el sueño a las 5 de la mañana cuando nos despierta, que le dirá el paro, el llegar a fin de mes, la cesta de la compra, el futuro de mis hipotecas, la educación de mis hijos, los problemas con la justicia, la inmigración.
La sanidad.
Le darán una idea de lo que realmente nos preocupa.
Mira, brillante, Diego. Eso es muy
Oye,
bueno.
Oye, muy bien. Buena conclusión. La suscribo, Diego. Sí, la suscribo,
vale, pues una frasita para acabar. Goethe. Conocemos a Goethe, ¿no? Pues muy decía bien. El hombre. Todo hombre que aspira a tener poder sobre otro hombre ya ha hecho un pacto con el diablo. Vale. Señores, a mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Semana. Ni despedida ni nada. Dense por despedido. Hey.